Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:31, 10:31 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Créanme que hoy merece la pena escuchar la radio porque han pasado una cantidad de cosas increíbles durante toda la jornada. En un martes que no tenía grandes cosas y, sin embargo, insisto, ha ido salpicando noticias deportivas que van a convertir el partidazo en un gran programa de radio. Tenemos una gran noche de radio por delante hoy en el partidazo. Donde están más felices hoy en toda España, sin duda, en Mallorca. Porque el Mallorca, sin jugar en la antepenúltima jornada de segunda división de la Liga Smartbank, se ha convertido en equipo de primera. Hoy se ha consumado el ascenso gracias a la derrota de la Almería 3-2 en Cartagena. Logra así subir el Mallorca un año después de bajar y lo hace, como digo, a falta de tres jornadas. Esta es la celebración de la plantilla en la vuelta a primera división. Ha sido aplastante, ¿eh? El dominio del Español primero, del Mallorca después, que sube a falta de tres jornadas para el final de la Liga. Mañana juegan en Tenerife a las 9:30. El partido no tendrá nada en juego para ninguno de los dos equipos. Mallorca y Español, como digo, son los dos que ascienden de forma directa y ahora veremos quién es el tercero que sube de segunda a primera en el playoff de segunda, que está apretado también. Está apretada la situación con el Sporting y el Rayo empatados sexto y séptimo respectivamente. Ahora estamos en Mallorca para contarles cómo es la celebración de aquella manera, porque las cosas son como son. Ya encima de que no hay gente, subes sin jugar, pues es un ascenso distinto. Pero bueno, es un ascenso y el año que viene seguro que las cosas serán distintas en Mallorca. Del resto, ha hablado esta tarde, a última hora, Jan Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona. Ha comparecido en un acto al que ha acudido para recoger un premio que le han otorgado al equipo femenino del Barça y ha hablado, lógicamente, de la situación del equipo masculino. Laporta ha dicho que ha terminado un ciclo. Es muy importante que un presidente diga que ha terminado un ciclo y ha reconocido que están trabajando en la reestructuración de la plantilla.
A partir de la semana que viene vamos a ir tomando una serie de decisiones que en la medida que consideremos se irán comentando, pero lo que ahora tenemos que hacer es trabajar duro, con eficacia, para tener un equipo muy competitivo el año que viene y que podamos aspirar a ganar Champions, como dije en la campaña electoral, a ganar Champions, a ganar ligas, que se nos están resistiendo y cuando hablo de fin de ciclo y de renovaciones, porque, bueno, es lo que pienso que hay que hacer.
Fin de ciclo y renovaciones. Es lo que cree que hay que hacer el presidente Laporta. Es que hay muchas noticias en Barcelona. Que sí, un crédito. TV3 ha dicho que el Barça descarta fichar a Haaland para invertir en la renovación de Messi. Luego estamos, insisto, en Barcelona con todo lo que ha dicho el presidente del Barça. La otra noticia del día ha sido la convocatoria de Benzema con la selección de Francia para la Eurocopa. Este era el momento en el que Deschamps, el seleccionador, daba la lista y aparecía en ella el delantero del Real Madrid.
Yo jamás he dicho que Karim Benzema no fuera seleccionable. Siempre lo ha sido. Quizá me preguntéis por qué ahora sí y antes no. Bueno, yo no soy mago y él tampoco. Ha pasado así, ha pasado hoy. Hemos hablado y lo siento, pero no puedo desvelar el contenido de esa conversación. Mi decisión la he tomado por un motivo, el bien de la selección francesa.
La última vez que fue convocado y que vistió la camiseta de Francia Benzema fue el 8 de octubre de 2015, casi 6 años. Casi 6 años después, Benzema vuelve a Francia para jugar una Eurocopa. El tridente arriba no está nada mal. Mbappé, Griezmann, Benzema. Por cierto, Mbappé ha hablado en una entrevista en la televisión francesa. De su futuro no ha aclarado mucho. Luego estaremos también en Francia. Dice que quiere jugar los Juegos Olímpicos y que no le impresiona, no le asusta ser el jugador más caro del mundo. Ha estado Messi en Madrid hoy. Ha comido con Luis Suárez en un restaurante de la capital. Suponemos que para darle ánimos de cara al final de la Liga. Mañana, diario Marca, a toda página, la foto de Messi y de Luis Suárez saliendo de Numa Pompilio, el restaurante italiano en el que acudieron los dos con sus parejas. Y dice Marca a toda página, Messi, el jugador número 12 del Atlético. Luego lo comentamos también con Palomar. Bueno, de hecho ya voy a saludar al equipo de comentaristas que tenemos esta noche en el partidazo. Madre mía, qué alineación. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, aquí escuchando atentamente todo lo que me cuentas.
Perfecto. Tomás Guas, hola Tomás.
Viva el Mallorca y 81 puntos del Español, ¿eh? 81, ¿eh? Le podía haber dejado alguno al Barça.
Yo es que estos dos lo veía claro. Bueno, creo que en algún programa local he coincidido contigo, Guas, y decía que el Mallorca y el Español jugaban en otra liga y tal cual ha sido. Y el Mallorca porque se durmió en algún partido, pero vamos, si no hubiera subido también hace un par de semanas.
A mí lo que más me ha sorprendido es el derrumbe de la Almería, porque hubo un rato que fue el mejor de todos, ¿eh?
Sí, pero es que uno de los tres tenía que caer.
Porque, sí, pero de esa manera tan estrepitosa.
Sí, también es verdad, sí. David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Te he escuchado esta mañana a primera hora en Radio Marca ya, ¿eh?
Sí,
que lo sepas.
Ahí estaba, ¿eh?
Sí, ha estado bien, ¿eh?
Gracias.
Ha estado bien, sí. Hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Esa portada de Marca, esa foto de Messi comiendo en Madrid con Luis Suárez.
Sí, señor. Y el jugador número 12 que le llamamos, que es una forma un poco de ilustrar eso, ¿no? Porque suponemos todos que en una semana tan importante para Suárez, pues recibir la visita de alguien como Messi no tiene otro motivo más que animarle para lo que le viene el sábado.
Sí, tal cual. Siro López, hola Siro.
Muy buenas, David, habrá sido el único día que ha estado bien esta mañana.
No, digo que ha estado bien la tertulia, no David en concreto.
Vale,
¿eh?
Perfecto.
Nuestros compañeros de Marca, esto también se emite por Radio Marca, el partidazo. No, claro.
Tú a Twitch, Ciro.
Sí,
a tu sitio.
También.
Estás volviéndote loco con
ahí
eso,
a ti no te admiten, ya te lo digo ahora.
Madre mía. Está Maldini también, no me lo creo, Maldini.
Hombre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Siempre sí, bueno, ya que tengo luego la sección, ya estoy aquí todo el programa encantado. Aquí.
Perfecto. Es una forma pato también de escaquearte en casa, de hacer cualquier cosa.
Sí,
y tal,
estoy aquí tranquilo.
Tengo
si
radio.
Si os voy a escuchar igual, pues así estoy aquí.
Efectivamente, pues mira, te escuchas el programa y además tienes derecho a réplica. En cualquier momento puedes hablar y decir lo que te dé la gana. El Madrid, por cierto, hoy ha desmentido que le haya hecho una oferta a Allegri para hacerse cargo del banquillo a partir de la próxima temporada. Esto porque la Gacheta ha informado de una oferta del conjunto blanco a Zidane, a un conjunto blanco, al técnico italiano, en caso de que Zidane no siga, porque Zidane dice que lo quiere la Juve, bueno, cosas del mercado. En lo deportivo, el Madrid recupera a Ramos para el último partido de Liga contra el Villarreal. Está recuperado de la lesión, se va a reincorporar a los entrenamientos con sus compañeros mañana miércoles. Ha habido dos partidos más de la antepenúltima jornada de segunda, al margen de ese Cartagena-Almería que ha supuesto el ascenso del Mallorca. Albacete 1, Lugo 1 y el Español 1-4 a la Ponferradina. Por cierto que Sergio Pellicer ha anunciado en sala de prensa que va a dejar de ser entrenador del Málaga una vez que finalice la temporada. Información de Fouto, la Junta de Extremadura va a permitir un 75% de público en sus estadios este fin de semana en los playoffs de ascenso a segunda división. El problema es que el acuerdo con la Federación Española era solo del 50%, así que supongo que entrarán solo el 50%. Luego nos lo cuenta Fouto. Penúltima jornada de la Premier, el Chelsea ha dado un paso importantísimo para meterse en Champions, Chelsea 2, Leicester 1. El City ha perdido 3-2 con el Brighton, los de Guardiola siguen de fiesta.
Ojo,
y
que
el United...
Gundogan se puede perder la final de la Champions, ¿eh?
¿Se ha lesionado?
Se ha lesionado,
sí.
Uf. Feo, baja clave, Manolo, si no puede jugar, ¿eh?
Sí, pobre chico.
Y el United, rival del Villarreal en la Europa League, ha empatado 1-1 con el Fulham. El dueño del City, por cierto, ha prometido que va a pagar a miles de aficionados su viaje a Oporto para ver la final de la Champions League.
Esto ha habido público hoy en la Premier ya, bastante público en los campos.
Sí, pero que el dueño del City pagar el viaje, o sea, es que estos van con pólvora del rey. O sea,
les da igual.
Venden un par de barriles más y ya está.
Lo raro es que no se compre Oporto para que no viaje el equipo.
Han echado al Mono Burgos como entrenador de Newell's apenas 2 meses después de llegar al cargo. Quedó eliminado ayer el equipo de la Copa Argentina frente a Sarmiento y se lo han cargado. Y atención a esta voz que es importante, es Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, que ante las informaciones que hay de que en Japón la situación con los juegos está muy enconada, la gente no quiere juegos, el país no quiere juegos. Esto es lo que ha dicho hoy Alejandro Blanco.
Lo mejor que podéis hacer es no leer, no escuchar, no ver, y el 23 de julio nos vemos en Tokio, porque la situación que vive el mundo, no solo para el deporte, es muy complicada y no puedes distraer ni un segundo de tus pensamientos y llevarla a la parte negativa. Lo que hay al 100% es que hacemos los juegos y que el 23 nos vemos en Tokio en el desfile.
Que no escuchen y que no lean nada, porque así no se vuelven locos. Ahora, vamos a ver cómo evoluciona la situación en Japón. ¿Tú tienes noticias de cómo está el tema, Lama? ¿Tú que organizas el tema?
Bueno, aquí hay que diferenciar dos cosas muy, muy importantes. Una, lo que piensa el japonés de la calle, que evidentemente no le hace mucha gracia, no que se disputen los juegos, sino que venga gente de fuera a la isla. Y otra, lo que piensa el Comité Olímpico Internacional, lo que piensa entre ellos el COE y lo que piensan las televisiones que han pagado los derechos, que están deseando que se celebren los Juegos para recuperar la grandísima inversión que han hecho económica y que solamente podrán paliar si es que se celebran los Juegos con o sin público, con mucho o poca gente. Yo estoy convencido que los Juegos se van a hacer, estoy también convencido que va a entrar muy poquita gente a las diferentes instalaciones, pero estoy también seguro que en el momento que aquí nos que rode la pelota, aquí en el momento que se encienda la antorcha, vamos a vivir un espectáculo como ocurre cada 4 años, algo inolvidable.
Vale, pues luego lo tratamos y nos lo cuenta también Ángel García. Antes de continuar con el resto de noticias, vamos a darle la enhorabuena al míster de primera, a Luis García, el entrenador del Mallorca. Míster.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Lo estás celebrando o no?
Sí, les he dejado hasta las 11, están ahí cantando y demás, pero al final, claro que estamos en Canarias, aquí son las 11:20, Tenerife, perdón, y ahora ya les mandaré para la habitación, pero sí lo están celebrando, sí, porque se merecen celebrarlo los chavales.
Es que claro, es todo muy raro, subir sin jugar, sin público, fuera de la isla, es que sí. Todo muy raro, pero bueno, pero al final el premio es el mismo.
Sí, es el mismo, pero bueno, es todo un año especial, que yo creo que esta temporada se va a cerrar siendo diferente. Esperemos que la temporada que viene sea todo más normal y natural. Pero bueno, nos ha tocado así, más lejos de casa, el viaje más largo, pero mucha alegría. Creo que subir con 75 puntos faltando 3 jornadas es porque te lo mereces. Hemos hecho una puntuación realmente increíble todo el año arriba y muy contento por los jugadores, muy contento por toda la gente que nos rodea. Y bueno, pues hay que celebrarlo hoy medianamente. Porque ya te digo, ahora hay que ir a descansar ya, que mañana tenemos un partido y tenemos que dignificar la competición al máximo y luchar por quedar lo más arriba posible, sobre todo de puntos. Y después ya habrá tiempo de hacer una buena celebración, como nos dejen, porque no sé cómo podremos hacerla.
Me acuerdo que hablé contigo en la primera vuelta y que te decía, sí. Es imposible mantener... Tú decías, es que va a ser muy difícil mantener este nivel de puntos. Bueno, pues no habéis andado lejos tampoco, ¿eh?
No, sí, es verdad. Ha sido, yo creo que... El español, al que ya felicité por su ascenso, era un poco claro que iba a hacer lo que está haciendo. Está arrasando. Creo que lleva 81 puntos ahora. O sea, es una locura. Y nosotros llevamos 42 puntos en la primera vuelta y ahora llevamos 33. O sea, bueno, pues ponte que hagamos, no sé, 37, 38. Es una puntuación increíble. Es de ascenso seguro siempre. Y creo que este año los dos que hemos ascendido realmente hemos hecho casi seguro, con algún año creo que ha habido récord de puntos de los dos que ascienden. O sea que bueno, hemos sido capaces de mantener ese ritmo y ya te digo, muy satisfecho.
Es que subir el primer año es fundamental, porque luego se empieza a complicar y a enquistar la cosa y a tener menos presupuesto y a tener más complicaciones. De verdad que el primer año, aprovechar el viento a favor del primer año es clave.
Sí, Juanma, sí, yo creo que sí, tienes mucha razón. Lo que pasa es que este año hay que tener en cuenta que hay un equipo que aunque no baje de primera, es fortísimo con Almería porque el jeque le invierte mucho dinero. Después el Leganés, como llevaba mucho más tiempo que nosotros en primera, también tenía un presupuesto bastante superior a nosotros y por eso creo que hemos aprovechado nuestros recursos al máximo. Igual que te digo eso, nosotros le sacamos mucha diferencia de presupuesto al décimo, por ejemplo, pero hemos peleado con 3 equipos que nos superaban, en sobre todo en potencial económico, mucho, y creo que por eso el mérito del equipo y de los chicos es muy grande.
¿Qué ha sido lo mejor que te ha pasado este año en Mallorca? ¿Con qué momento te quedas?
Pues mira, si te digo, era el otro día cuando pudimos meter público, era el único entrenador de la historia de Mallorca que no había tenido afición en casa, y cuando nos dejaron meter a 4.000 personas, creo que yo por lo menos me emocioné mucho. estuvieron fenomenal animando todo el momento. Yo creo que es un poco injusto que unos podamos meterlos y otros no, pero bueno, al final está esto que no sabía ni por dónde cogerlo, porque no sé, depende de dónde se viva, unos pueden hacer una cosa y otros no. Y bueno, nosotros ese momento me quedo con él, de cómo nos recibieron, de cómo disfrutamos, aunque sea con 4.000 solo. Y bueno, pues espero que el lunes con el Zaragoza pues poder brindárselo a la afición y disfrutar con ellos.
¿Te llega esta alegría después de un momento personal complicado?
Sí.
Momento difícil. La semana pasada creo que tu esposa lo pasó un poco mal, ¿no?
Sí, después del partido del Málaga, pues no tuvieron que ingresar, estuvo ingresada hasta el viernes y bueno, pues ahí con el partido tan importante que teníamos con el Alcorcón, pues era entrenar por la mañana, irme al hospital, después llegar a casa por la noche con los niños y bueno, pues incluso la primera vez en mi vida que no fui a un entrenamiento. Y fíjate cómo te sientes como entrenador, que en el partido yo creo que era el clave para ascender, que era el día del Alcorcón, no puedo ir a entrenar, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues ha salido todo bien, está en casa ya, está recuperada, le mando un beso muy fuerte, aunque habla con ella antes, y bueno, pues al final eso me hizo salva, después vino a dedicarme el gol, porque ellos lo sabían todos, y
qué todos bueno.
Los jugadores vinieron, y ahí yo me emocioné, porque hoy al final somos personas, aparte de entrenadores, y era semana tan importante, y yo sentía que no estaba haciendo todo lo posible, porque no me daba tiempo a cumplir con todas las cosas que tenía que hacer, y bueno, pues gracias a Dios salió muy bien y por eso le agradecí públicamente a todos los jugadores ese esfuerzo que hicieron esa semana y a mi cuerpo técnico que supo suplirme pues ese día que falté a entrenar, que ya te digo, creo que debe ser el primer día en mi carrera que no iba a acertar.
Pues mucho ánimo con esto y un beso para ella. Solo un par de cosas más. ¿Sigues en el Mallorca? ¿Tienes contrato? ¿Se renovabas y subías o tenías contrato ya?
No, tenía dos años de contrato, tanto en segunda como en primera, o sea que bueno, si no dicen nada de lo contrario, seguiremos. Yo estoy muy feliz y vamos, normal es que sigamos, no lo sé, todo el fútbol ya pega muchas vueltas.
Ahora te llega una situación también complicada, que es decidir cuántos te vas a quedar para primera. ¿Se va a quedar la inmensa mayoría o va a haber un Mallorca nuevo en primera?
No, mira, esta es un equipo que lleva ya mucho tiempo jugando juntos y yo el bloque lo quiero mantener. Lo quiero mantener porque el bloque les ha dado mucho al Mallorca durante mucho tiempo, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos que reforzar el equipo como cualquier equipo que asciende y creo que ahí es donde va a estar la clave. Con el bloque que tenemos de jugadores que se conocen de muchos años, que son, ya te digo, una familia para mí, y se les nota, te lo digo de verdad, se nota que se llevan muy bien, trabajan muy bien, han sufrido mucho. Hay muchos aquí que estaban en segunda B y todavía siguen, pero sí que es verdad que hay que reforzar el equipo, hay que reforzarlo porque es exigente y la exigencia en primera es otro nivel. Si acertamos con esos jugadores que traigamos, yo creo que vamos a competir bien y que vamos a dar muchas alegrías al mallorquinismo.
Perfecto. Te vamos a mandar un buen Emilio Moro para que lo celebréis y para que brindéis con él. ¿Te apetece?
Muchísimas gracias, encantado.
Un abrazo, hasta luego, mister. Enhorabuena.
Adiós, gracias.
Gracias. Luis García, el entrenador del Mallorca, nuevo entrenador de Primera División. Esta era la afición del Mallorca que ha seguido el partido del Cartagena desde el exterior de Son Mos. Y cuando pitaba el árbitro al final, esto era lo que ocurría. Vuelve el Mallorca a primera y Jordi Jiménez nunca bajó a segunda, porque Jordi Jiménez siempre ha sido de primera, es que es de primera. Jordi, muy buenas.
Gracias, tú me ves con buenos ojos, Juanma, ¿qué tal?
Hombre, con los mejores,
mejor.
Por supuesto. El mejor, es un crack, hombre, un fenómeno.
Bueno, pues fíjate, la celebración sí que ha habido, a pesar de estas especiales circunstancias que tú narrabas y que todo es tan extraño, bueno, ha habido lo que tú acabas de comentar y ese sonido que se producía en el Estadio Son Mos, pero bueno, la gente luego ha ido en romería. El sonido del claxon ha sido el sonido de la noche en Mallorca y especialmente en Palma, la gente ha ido hacia el lugar habitual de celebración, que es la Fuente de las Tortugas. La policía ya había sacado el agua de la fuente para que no se bañaran, estaba vallada, han cortado la calle principal, la calle de nuestra emisora, pero habían llegado riadas de personas, todos con mascarilla. Se pedía que no hubiera, digamos, abrazos y este tipo de cosas, pero había mucha gente saltando, mucha gente feliz, y como en toda España, en la situación en la que estamos, en la que hay que echarle coraje, valor y muchas más cosas para salir adelante, también aquí con la crisis turística, que ahora, si Dios quiere, volverá a reabrirse todo, pues es un soplo de aire fresco y también de moral para la gente.
Perfecto. Gracias, Jordi. Iremos contando cómo es el Mallorca de Primera División a partir de ya de la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Gracias, hasta luego. Ahora ya solo quedan los playoffs de segunda, que eso es no apto para cardíacos. Wow. O sea, son cuatro los que se meten y vaya cuatro equipos que van a entrar este año, ¿eh? O sea,
hay un bicho, ¿eh?
El Almería.
No, no, el Girona, ya tú.
Y el, bueno, el Girona, están, lleva 25 de 30 no, el Girona, ¿eh?
Esos
25 de 30, ¿eh?
Acabando. Parece que lo han hecho adrede. Hay
pero es que está el Leganés, pero está el Leganés también. Y sí, o se no, mete el Rayo o se mete el Sporting. Que es sí, que hombre, son que... cuatro.
El Elche
está
el año...
acabando, lleva, no sé si...
Eso, 25 de 30. Ganados, bueno. 25 sí, puntos de 30 posibles.
Sí, sí. Yo te digo que el Elche el año pasado sube a 102 goles, sin encajar ninguno. Es como tú dices, una locura, pero hay un... El Girona de ahora yo creo que es el coco tremendo. Coco, sí. Si lo acaba de rematar, claro, que quedan dos jornadas, ¿no?
¿Sabes sí, sí. Lo que pasa? Que en estos playoffs nunca sabes quién tiene ventaja.
No, no, no.
Si el que acaba tercero o el que viene por atrás y se cuela a última hora.
Sí, sí, sí.
Porque yo no sé tengo, si en los yo, dos últimos años ha subido el que se ha colado al sí, final.
Claro, porque yo os recuerdo hasta una vez el Córdoba, que fue séptimo, porque se metió el Barça B y no podía entrar en playoff. Vino de Rondón en la última y fue el que se coló directamente a primera.
Sí, el Xavi Ferrer le entrenaba, yo creo, al que el Córdoba. ¿Puede ser?
El partido aquel famoso
con Las Palmas, sí, que hubo invasión de campo.
En Las Palmas, sí. Palmas, sí.
Entonces, más el momento de juego que la clasificación.
Claro,
que
claro.
Cómo
claro.
Llegues a estas alturas.
Sobre todo la moral. Porque muchas veces, bueno, en este está claro que la Almería ya estaba a muchos puntos del Mallorca y que a lo mejor no tiene una decepción, pero al que se queda tercero normalmente suele estar tocado. Aunque veremos a ver cómo se empareja esto.
Que los que bajan, insisto, tienen el primer año esa ayuda a los descendidos y, claro, marcan una diferencia presupuestaria que es fundamental. Pero hay equipos que han bajado y no lo han aprovechado y no han subido. Y claro, a partir de ahí llegan las vacas flacas y ponte claro. Luego a remar en otras condiciones en las que no estás acostumbrado. Y es muy, muy difícil, ¿eh? Así que a ver ahora qué es lo que ocurre con el único equipo que o la única plaza que queda disponible para subir a Primera División. Vamos a seguir en este partidazo. ¿Qué están diciendo los oyentes? Que están escuchando el partidazo desde las 11:30. Alberto Raúl, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando mensajes, como siempre, al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también al Instagram y al Twitter del programa. Decía un oyente grande del Mallorca... Y grande Luis García Plaza, entrenador al que siempre he dicho que me hubiera gustado verle dirigir a un grande. Enhorabuena al Mallorca, pero me parece muy injusta la diferencia de presupuestos entre los equipos que bajan de primera y los que ya están o suben de segunda B. Más igualdad, señores. Si yo soy Benzema, mando a Deschamps y a la Federación Francesa a esparragar. Qué vergüenza el trato que ha recibido durante los últimos años. Lo de Benzema suena a petición de Zidane para ser seleccionador francés, no hay otra explicación posible. Habla Laporta de cambio de ciclo y de renovación, y la primera renovación va a ser la de Messi, pues anda que empiezan bien. Otro nos comenta que además de Gundogan, Kanté en el Chelsea también se ha marchado lesionado y se podría perder la final. Y otro oyente nos cuenta lo que es el fútbol inglés, la trifulca que se ha montado en el Chelsea-Leicester en el minuto 90 y el árbitro solo ha sacado una amarilla a uno del banquillo. Si pasa en España, hay por lo menos 4 o 5 expulsados.
Oye, por cierto, me ha dicho Danny Hill que Kanté también se ha ido lesionado en el minuto 32.
Sí.
¿Eh?
Pero ha dicho Tuchel después del partido que parece que no era nada grave, que era muscular, que ha sentido un poquito y que este domingo ya podrá jugar.
Vale.
Eso es lo que
vale,
ha dicho
vale.
Tuchel.
Vale.
Van dando hasta Oporto, hombre.
Uf, imagínate, como para perderse eso.
Ha hecho un partidazo el Chelsea hoy, ¿eh?
Iba a decir, ha ganado ya media Champions. Porque se jugaba hasta el año que viene en la Champions. Y ya de momento ha ganado media Champions.
Lo han celebrado como un título casi, ¿eh?
Hombre,
como un título,
normal,
han terminado
normal.
El partido, se han abrazado como si fuera un título. 11:53, 10:53 en Canarias. Berti con Gemma Santos. Gemma.
Como cada noche, querido Juanma, vamos a compartir con los oyentes lo bien que nos cuidan nuestros amigos de Berti. Y fíjate qué regalazo han preparado para todos. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, has escuchado bien. Ahora mismo, en cuanto entres en berti.es, vas a encontrarte un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además, a estas alturas, ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y también sabes a estas alturas que con Berti no tienes que moverte de casa para nada, porque todo lo puedes hacer desde el móvil, ya sea con contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Señoras, señores, sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. año que tenemos de reserva. En agosto tenemos disponibilidad, en julio tenemos disponibilidad.
¿Qué nos va a pasar en el reto del turismo? Abrir demasiado rápido o sin medidas necesarias puede ser el peor el remedio que la enfermedad. Pero pensárselo mucho cuando ves que tus principales rivales están espabilando también, porque Portugal empieza a recibir turistas.
En COPE, Italia, Carlos Herrera también es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Se han vuelto a ver intoxicaciones etílicas.
Sin estado de alarma, los del botellón no han fallado. Los del botellón tienen una dedicación que cumplen como nadie. Y ya veremos exactamente en qué se traduce todo eso si trunca esta clara bajada de la incidencia.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
A diferencia de otros huelemoñigas, los periodistas de raza hablamos cada noche en el templo de la radio. Escuchen La Noche del Cóndor.
Bienvenidos al salvaje show de la radio, Reyes de la Noche, la nueva serie original de Movistar Plus. Estreno el 14 de mayo con dos nuevos episodios cada viernes.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Cuando reducimos la velocidad en vías urbanas de un solo carril por sentido, de 50 a 30 kilómetros por hora, hay menos ruido, menos contaminación, menos congestión, menos accidentes. En definitiva, a 30 hay más vida. En la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, España se une a esta iniciativa que hará las ciudades más humanas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 59 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE en directo con todos ustedes desde las 11:30 y con Manolo Lama, Tomás Guas, David Sánchez, Roberto Palomar, Ciro López y Julio Maldonado Maldini, que hoy tiene su sección, su Mundo Maldini, en el último tramo del programa. Estamos en este partidazo, en el día en el que, por cierto, Pablo Andújar ha eliminado a Federer en el torneo de Ginebra en tres sets. Ha vuelto Federer a jugar un partido en tierra batida 712 días después y el tenista español Pablo Andújar le ha eliminado. Bueno, este es Pablo Andújar.
Hola a todos, soy Pablo Andújar. Quería mandar un saludo a Juanma y a todos los oyentes del partidazo. Y bueno, pues también deciros que hoy, cosas que que tiene la vida. Le ganaba a Federer. Supongo que el director del torneo de aquí de Ginebra no está muy contento conmigo. Así que yo me voy a meter ya a dormir. Y la entrevista la dejaremos para otro día cuando empecéis a hablar del Levante. Que no habláis, Juanma, no habláis del Levante. Me enfado, ¿eh? No os daré la entrevista. Bueno, venga, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Pablo. Gracias por el mensaje. Pues tenemos que hablar del Levante.
Llama al comandante.
Efectivamente. ¿Cuántas pulgadas tiene tu televisión, Tomás Guas?
No sé, 40 por ahí, no sé, 30 y tantas. No muy grande, ¿no?
Es que tú fíjate, es que Antonio Fenol, que es un oyente del partidazo, sí, se lleva la Smart TV de EAS Electric de 75 pulgadas.
Es una señora tele ya.
Vamos, pero escúchame, es un cine.
Es que yo tengo que hacer horas en casa para que entre eso.
Claro, Antonio.
Buenas noches.
¿Te entra la tele en el salón o no?
Pues mira, no lo sé de momento porque estoy de reforma y si hace falta hacer la casa más grande, pues se
claro,
hace.
Claro, estás justo de, ¿te pilla justo de reformas el regalo?
Sí, estoy a punto de independizarme de casa.
Apoyamos a un tití para la obra.
¿Pero eso qué es? ¿Que te vas de tus padres? ¿Estás separado o qué pasa?
No, me voy de casa de mis padres y
¡no
me
lo hagas!
Con mi novia a vivir.
¡Uy, pues no lo hagas!
¡Qué error!
Pero papel,
qué
que error, la tele, macho, es tuya.
Claro. Déjate aconsejar. ¡Qué error!
No, tranquilo, no te vayas. Tranquilo, que pronto volverás.
Bueno, la tele que no se mueva.
Deja la tele en casa de tus padres.
Vamos a ver.
Tu nombre.
¿Qué dice tu novia de la tele? ¿Cómo ha reaccionado ella al regalo de la tele?
Por eso se van a vivir.
Bueno, se la enseñe.
Se quedó flipada. ¿No? Ni se lo creía.
Vale. O sea, ella también está contenta, ¿no?
Hombre, no.
Muy contenta, lo que pasa, claro, es que ahora el mando es mío.
El mando es tuyo. Bueno. ¿Ella es oyente,
¿no te crees?
¿Ella es oyente del partidazo? ¿Es oyente del partidazo o solo eres tú oyente del partidazo?
Yo, porque lo escucho todas las mañanas en el trabajo, en el podcast.
Vale. Pues entonces nada, el mando es tuyo, es que es evidente. Si fueran los dos, pues, podía ser a jornada, no sé, una custodia compartida, pero así la custodia es para ti. ¿Qué hiciste exactamente para que te tocara la tele?
Pues mandé un mensaje en el Twitter.
¿Un mensaje en el Twitter? O sea, cero, no te costó nada. Cero.
No, cero.
Es increíble.
Así de fácil.
¿Es la primera vez que te toca algo así tan gordo?
Sí, la primera vez que me toca algo.
Pues mira. No te preocupes que siempre hay una primera vez.
A mí no me toca ni mi mujer.
A lo mejor esto es el principio de una buena racha y vienen ahora Euromillones o el cuponazo o lo que sea. O sea que
pues sí.
Juega que estás en racha.
Voy a empezar a jugar ahora.
Muy bien. ¿De dónde eres, Antonio?
Soy de Murcia.
¿De Murcia?
Pues... del pueblo de Cabeza de Torres.
Ah, perfecto. Pues nada, que un abrazo. Que la disfrutes mucho la tele, ¿de acuerdo?
Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, pues que nada, que otra tele de EAS Electric.
Qué oyentes tan amables, ¿eh?
Sí, hombre. Si llamas, le das una tele de 75 pulgadas...
Solo faltaría que nos insulte.
No se ponga, pero puede ser un saborío y no lo es.
No se ponga.
Sí. Bueno, y atención a esto, ¿eh? Antes de meternos de lleno en el programa, no es que quiera ponerme especialmente poético, pero es que el vino, de verdad, el vino es un lienzo en blanco, David.
Sí.
Un lienzo en blanco, porque está la uva, la tierra, la zona, el clima... sus gentes, su carácter, el bodeguero y también el equipo del bodeguero, que son los que dibujan el ADN, dejándonos su huella y su personalidad en nuestro paladar, como los vinos blancos del Bierzo de uva Godello, elaborados por bodegas Emilio Moro. Han calado hondo en nosotros, muy hondo. Y ahora que conocemos su magia, hemos soñado lo grande con su tridente ganador. Los vinos Polvorete, el Zarzal y la Rebelía, que están conquistando España. El Godello, hecho arte con bodegas Emilio Moro. Qué maravilla, ¿eh?
¿Cómo te has ¿Cómo improvisas, eh?
Sí, sí.
Oye.
¿Cómo has recogido, eh?
Sí, tal cual.
¿Cómo te ha quedado?
Pues estamos todos preparados para hablar de todo lo que es noticia en el día de hoy. ¿Os ha sorprendido lo de Benzema? ¿Os ha pillado por sorpresa?
Sí. Sí,
hombre, a mí sí. Sí, porque evidentemente no llamarle no era una cuestión futbolística, porque no está loco de Deschamps. Deschamps sabe perfectamente que es uno de los tres mejores delanteros del mundo. Era por un tema extradeportivo, con lo cual eso sí que era más complicado pensar que le iban a perdonar, ¿no? Entre comillas.
Para mí tiene mucho mérito lo que hace Deschamps, ¿eh? Es decir, no tenía ninguna necesidad en recular después de mantener el pulso 5 años y de haber ganado un Mundial con Francia. Me parece que habla muy bien de Deschamps lo que ha hecho hoy.
Pero había un rumor estos días que le llamaban y yo, vamos, se da por hecho en Francia, vamos. Yo hablé con algún coleguilla de toda la vida y lo tenían bastante claro. Sí, pero yo estoy con lo que dice David. O sea, las barbaridades que hemos oído decir al presidente de la Federación Francesa.
Sí, 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 sí.
Lo que hemos escuchado de Sanz sobre Benzema. Oye, hay que, no, y el hay que tener Benzema valor. Valor
de racistas.
Claro, y claro. Hay que tener valor para ahora recoger hilo, tirar para atrás y rendirse. Porque en el fondo lo que está haciendo el seleccionador y el presidente es rendirse ante un futbolista que era inexplicable que no pudiera defender los colores de su país.
Bueno, rendirse ahí, 6 años después, para mí falta
bueno,
un poco.
Se rinden.
Sí, pero falta un poco explicación humana o vital, no sé cómo llamarla de todo esto. No sé
¿pero
si
por parte de quién?
De la Federación Francesa.
Bueno, y de Benzema.
Y de Deschamps. Bueno, Benzema en todo momento ha mantenido que él no ha hecho nada. O sea, se ha visto
sí, bueno, pero Benzema enmarca, como tú bien sabes, Palomar a Polo acusó de racista a Deschamps.
Claro.
Es decir, sí. a mí me parece que el seleccionador recule. Y ejerza de tan buena persona que le vuelve a coger en la selección.
Sí, pero que te quiero decir que hoy la rueda de prensa de Deschamps, la explicación que daba ha sido casi deportiva, ¿no? Es que los dos últimos años que lleva... Que,
si es que le necesitamos, es bueno para Francia, hombre, claro.
Claro, yo creo que necesitamos una explicación un poco más allá de lo deportivo.
Más social, que más social,
dicen, efectivamente. No sé si será verdad, pero dicen que todo viene dado porque prácticamente ya se conoce el fallo del juicio.
Mira, vamos sí, a ir a Francia.
Claro. Es que esa es la clave,
Ruiz,
querido.
Alexander Ruiz, Francia, claro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estamos?
Para situar a los oyentes, ¿por qué Benzema, recordemos, no estaba en la selección y lo que decía ahora Lama? ¿Cómo está eso justo en este momento? ¿En qué momento judicial está?
Bueno, lo habéis dicho muy bien. O sea, hoy en día hace ya casi 6 años, de verdad. Hace exactamente 2049 días de puro culebrón. O sea que el último partido de Benzema fue el 8 de octubre de 2015. Fijaros, es enorme. Armenia fue en Niza, marcó, todo pasó muy bien. Las palabras de Champs después de este partido, buenísimas sobre Benzema. Y después de esto, pues, ¿qué hubo? Primero, este caso con Mathieu Valbuena, ¿os acordáis? De jugador que hubo un caso con de sex tape, de videos sexuales.
¿Sí?
Y con este caso, pues, la Federación Francesa había decidido pues descartar, ¿no?, a Karim. Y por encima de Deschamps, pues Noël Le Graët, el presidente de la Federación, habló muchísimo, pero muchísimo, sobre el caso. Y lo que no le gustó a Karim es que a veces pues el presidente hablaba más que Deschamps. Y yo me acuerdo muy bien de un tuit de Karim Benzema que al final de 2019 lanzó un mensaje a Noël Le Graët, el presidente, diciéndole: mira, macho, déjame ya en paz. Si no ya me quiere ver, pues quítame esta selección y me voy a jugar con otras selecciones. O, por ejemplo, a Algeria. Se habló de Algeria. Es que hubo un culebrón tan enorme y encima de todo lo de la palabra racista, esto fue el punto de inflexión para Deschamps radical. O sea que cuando Benzema pronunció esta palabra, hay que darse cuenta que unos días después la palabra exacta de racista fue pintada en las paredes de la casa de verano de Deschamps. Y eso fue el punto radical. O sea que a partir de este día, Deschamps dijo basta, ya no puedo más. Cuando este tipo de acontecimiento te toca de manera en tu intimidad, en tu familia, o sea que cuando estaban sus hijos, cuando estaban su mujer entrando en esta casa y que veían la pintura esa de racista en las paredes de la casa, ya Deschamps dijo que no podía ir más. Y hoy en día, estabais vosotros hablando de una necesidad de saber cómo de tener explicaciones sociales. Yo, para mí, no hay, porque Deschamps de siempre de jugador fue siempre un jugador pragmático en los clubes y en las selecciones. O sea, y hoy en día creo que está en esta situación, porque la última semana internacional de marzo se vio muchas debilidades en esta selección. Y cuando veis a las fuerzas que hay en este grupo, con Alemania, con Portugal, Deschamps, hoy en día, ¿qué se puede decir? Que tengo que encontrar soluciones. ¿Y solución cuántas hay? Tengo al mejor jugador del mundo, que ha detenido un montón de ligas de campeones, que hay uno que es uno de los mejores jugadores de Europa y no lo voy a coger, pues como es pragmático, ha decidido poner la sensación que tienes es que... la parte sí. y cogerle.
La sensación que tienes es que allí en Francia el aficionado está contento con la vuelta de Benzema a la selección.
Sí, enorme. Han abierto el telediario con esto, haciendo entrevistas por todas las calles, en todas las ciudades, no solo en París, en Lyon, en Marsella, en el norte, porque bueno, es que la gente que quería ver a Benzema, es el mejor atacante que tiene España, Francia, perdón. O sea que tener a Mbappé, Griezmann, Benzema juntos, esto es, para mí es uno de los mejores tridentes que puede haber hoy en día en Europa. Y no sé, cuando yo veo también un súper golpe de comunicación de Deschamps, un súper golpe, porque bueno, mira, si por ejemplo pierde, si está eliminado a partir de la fase de grupo...
Sepárate un pelín el micro, que a veces hace un poco de ruido con el soplido.
Sí, perdón.
Sí.
Por ejemplo, si pierde a partir de la fase de grupo, esto puede ocurrir con Alemania, con Portugal, puede ocurrir. Pues, ¿qué va a decir? Pues mira, lo he hecho todo, hasta llamar a Benzema. O sea que las críticas no van a estar tan duras. Y si gana, pues súper bien. Hombre, de hecho, hemos ganado y además ha llamado a Benzema. Las críticas no pueden existir después de esta llamada. Yo lo veo como un acto de comunicación genial, pero genialísimo, y veo también el pragmatismo de Deschamps en esta ocasión.
Oye, ha dado Mbappé una entrevista en la televisión francesa esta noche, pero no ha dicho nada del futuro ni de la renovación ni nada.
No, la verdad es que no sé para qué sirvió esta entrevista, porque la única pregunta que teníamos que ver allí es sobre su continuidad en el París y su voluntad de ir a más o no, de seguir en el París o irse. Fue pregunta sobre el Rey Pelé, el Balón de Oro, el hecho de ganar o no la Eurocopa. Bueno, para mí era solamente tenerle en una entrevista y nada más.
Vale.
O sea que la pregunta, la pregunta Kylian et Blanche, no se le ha formulado.
No se le ha
formulado. Va, Alexander.
No.
Alexander, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Que va a anunciar la renovación próximamente o que no?
Yo creo que el silencio de Mbappé con el París es demasiado largo. Y que la voluntad de París de tener a Neymar tan rápido, porque si acaso sale Mbappé, pues yo lo veo como ya una huida de Mbappé. Y veo también, como lo habéis dicho ya en varios programas, que Mbappé está seguramente esperando al futuro de Zidane, porque depende también de esto. Pero yo, mi caso es opinión, no información. Veo a Zidane seguir en el Madrid y veo a Mbappé venirse al Madrid.
Vale. Somos dos.
Gracias, Alexandre. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego.
Es que tú te crees que Zidane, con lo que puede tener en el Madrid, ¿cómo pinta esto? Después de toda una serie de años puestos, le va a hacer la putada con Pedro al Madrid de marcharse, hipotecar a este cuando puede tener lo que no ha tenido este año.
Pues que a mí me bueno, puede tener Mbappé, pero
escucha, si tuviera tan claro que se quedaba, lo hubiera despejado el primer día, hubiera dicho sí,
tengo contrato. Que ya lo hizo una vez.
Estamos, exacto, lo hizo una vez y que lo hizo como jugador, porque de los pocos que dijo adiós muy buenos al contrato, pero a mí me cuesta mucho pensar que lo que le puede ofrecer el Madrid a este al entrenador que esté ahí, y siendo él la llave para la llegada de Mbappé, que plantea el Madrid, o sea, que me parecería una faena tremenda.
Una vez.
Sí, hombre, que se fue
una vez. Una vez siendo campeón de Champions.
Sí. Oye, Manolo,
sabiendo
que
se iba Cristiano Ronaldo, claro. Manolo.
O no, sea, que no yo no digo que se vaya o se quede.
Se lo hizo una vez sabiendo que se iba Cristiano Ronaldo. A mí me extrañaría que sabiendo que hay muchas posibilidades de que venga Dembélé, digo, Mbappé.
Hombre, por favor.
O sea, que Dembélé se vaya ahora. Es que la situación es totalmente distinta.
Pero vamos a ver, porque llegue Mbappé, que puede llegar,
claro.
No, eso no quiere decir que
ay, porque Modric vas a tener un equipazo, más, porque el Madrid te va a hacer un equipazo.
Bueno, no, cuidado,
mejor que el de la Juventus, ¿cómo que no?
No, no,
la
sí,
Pero por la forma de ser de Mbappé y Haaland, ¿no tiene un equipazo el Madrid?
Bueno, pero de verdad que por la forma de ser de Zidane, yo no le veo hipotecado porque venga uno u otro. Si estará cansado, querrá otra cosa, tendrá otras inquietudes. Yo no creo que él se ate a que venga Mbappé o no. Es que es Zidane.
Lo que yo digo es
que
si Mbappé...
es para el equipo que va a tener, que va a ser el mismo, la Juventus de Turín.
Que si no le apetece entrenar o está desgastado, no sé qué, le da igual que venga Pelé.
Pero bueno, Ciro, que no,
entrenar, que... sí, pero aquí se está hablando es que se va porque se puede ir a la Juventus.
Pero Ciro, yo creo que él no se va para entrenar en otro sitio. Yo creo que si se va es para sus cosas, para descansar o para lo que sea. Yo ahí
puede
sí que
ser.
No veo.
Eso es puede ser, pero entenderéis que haya quien nos extrañe. Allá que nos extrañe que un tipo en el Real Madrid, no un equipo de puesto, en el Real Madrid, con lo que presuntamente puede tener el Madrid y que él es llave de muchas de esas cosas. Chico, a mí me cuesta pensar que se vaya.
No, yo estoy contigo.
Que se puede ir.
Pero sí, te costó pensar que se fuese la primera vez como se fue.
No lo pensaba nadie. Porque
que no es algo que fuese que este fuese fuera de lo normal, que ya lo ha hecho una vez. Lo bueno y lo malo que tiene Zidane es que se lo pasa todo por el forro del arco del triunfo.
Oye, y puede hacerlo.
Que es que no tiene ataduras con nadie. Que es que como se le cruce el cable, o como ve algo que no le gusta, o tiene una mala sensación, claro, o está cansado, te deja y te dice, ahí
pero
te
Manolo,
queda.
Si es que hay una
año Zidane, que me queda, es Zidane. Lo regola.
Es Zidane. Él, en el mundo del fútbol lo puede hacer dos o tres esto.
Claro.
Eres uno de ellos, oye, chapó. Pero me extraña.
Pero, Tomás, una cosa, si llega Mbappé, que está por ver, el Madrid mejora, lógicamente, pero es que el Madrid tiene muchos problemas más allá de que llegue Mbappé. O sea, que llegue Mbappé mejora algo, pero es que Kroos se hace más mayor, Modric se hace más mayor, Ramos ya veremos qué pasa. Es decir, que tampoco el Madrid, porque llegue Mbappé, de repente va a tener un plantillón para 5 años.
Pues sí, querido, si viene Mbappé, ha llegado
Álava. Y si viene Odegaard, y si viene Álava, y si viene... O sea, a lo mejor sí tiene un equipazo.
Te arregla mucho, te arregla mucho.
Es que solo con Mbappé y Álava, más lo que viene, y que pongamos un par o tres de tíos...
A los jóvenes que tienes...
Más los jóvenes, y Valverde jugando todo el año, y no hay COVID y demás, el Madrid es unas 80 veces mejor que el de este año.
Lo que digo es que solo eso no creo que haga cambiar la opinión de Zidane, si tiene una decisión tomada, vamos. Porque venga Mbappé o no venga Mbappé.
Sabrá él, chico, pero que
hay cosas que no sabemos, como dice Juan, no sabemos si se va a quedar o se va a marchar, cada uno tendrá su sensación, pero igual que acaba de entrar Alexander de París diciendo que el silencio de Mbappé dice mucho, el silencio de Zidane también dice mucho.
Claro, claro.
Porque sí, es
claro,
que Zidane claro. podría haber dicho tranquilamente, mire usted, que me cuenta.
Tengo un contrato.
Yo tengo aquí un contrato y se acabó. Ya no me pregunte más porque yo quiero la liga. También, Pero él permanentemente está jugando. Sí. Más allá de si se queda o si se va. Pero está permanentemente jugando a sembrar la duda de su continuidad. Cuando alguien juega a sembrar la duda de su continuidad, lo hace porque por su cabeza se está pasando. No digo que luego lo ejecute, pero que se está pasando la opción de marcharse.
Pero ese silencio es el que nos lleva a hablar de lo que estamos hablando. Claro, si él se hubiera manifestado en blanco o en negro, no habría discusión. Entonces, a día de hoy, a mí y a Ciro y a Alexander nos cuesta pensar que se vaya, que se puede ir, evidentemente. Igual no va ni el sábado a Valdebebas. Pero, chico, no sé, yo me veo profesional de esto y me dicen, va a venir Pepito, Juanito, vamos a tener una... Hace 2 años que el Madrid ha estado, pues... Lo que compró, que fue mucho y caro, no le salió bien. Ahora parece que la cosa se puede dinamizar. Chico, me parecería raro. Pero bueno, oye, él sabrá. Ese es de los pocos que puede elegir irse claro. a jugar al pádel.
Es que además yo no le veo como un entrenador al uso. Yo es una figura dentro del fútbol extraña. No sabía al principio si quería ser entrenador. Luego lo fue, entrenador de éxito, de los mejores entrenadores en la historia del Real Madrid. Yo lo veo como una especie de bohemio, que hasta aquí hemos llegado y no se va a atar a que venga Mbappé o no, si no tiene realmente ganas de entrenar. Yo creo que él se mueve por otros parámetros.
Aparte que la decisión que tiene que tomar Zidane la tiene que tomar antes seguramente de que se sepa lo que pasa con Mbappé. O sea, no puede esperar... Claro, pues que no puede dejar al Madrid con el culo al aire.
Él sabe. Decisión de Zidane, doy por hecho que cuando acabe la Liga el domingo, en esa semana,
la dirá. Pues la entonces se supone, ya no es que venga Mbappé o no venga Mbappé, ya no tiene que ver.
Se supone. Dejadme que salude a Fernando Morientes. Moro, muy buenas.
Juanma, buenas noches y a todos. Buenas noches.
Oye, ¿tú sigues manteniendo buena relación con Raúl?
Sí, claro. Sí, muy buena.
Y claro, ¿te has atrevido a preguntarle si va a entrenar al Madrid el año que viene?
No hemos hablado de hablado del tema. Hemos
ahora. Comemos, cenamos. Ahora, llámale ahora.
Coméis, tenéis, pero no habláis de eso.
No, de verdad que no, ¿eh? Hemos hablado de situaciones de fútbol, como es normal en una relación como esta. Sí. La última vez que he hablado con él ha sido para mandarle un mensaje por la temporada y por lo bien que lo hizo en el último partido con el Castilla y ahora no he vuelto a hablar con él. Pero vamos, que cuando estamos juntos hablamos de muchísimas cosas, pero casi menos de fútbol, ¿eh?
¿Le ves entrando al Madrid el año que viene?
Yo creo que es una de las opciones más viables que hay. Yo he dicho, bueno, lo que se dice, lo que se habla, lo que se rumorea. Yo soy de los que piensa que Zidane... se va a ir, es una cuestión personal por lo que yo puedo deducir de lo que veo y de lo que analizo. Es una cuestión totalmente personal y estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, que si alguien puede llegar mañana y decir no, pero es que me quedo porque ese es Zidane. Seguramente siempre dije que Zidane se marcharía él, que nadie le va a echar del Madrid, eso lo tengo clarísimo, y creo que va a ser este final de temporada. Y entre las dos posibilidades que se habla, de un entrenador con una experiencia muy dilatada en el fútbol mundial y lo de Raúl, pues creo que es una opción muy viable. Si me hablase de otro tipo de jugador, pues a lo mejor no lo vería, ¿no? En otras circunstancias, cuando entró, ¿os acordáis? Entró Solari de la cantera, sí, bueno, pues son sí, por sí, situaciones. ¿No? Y yo sí lo veía porque conozco al personaje, conozco a la persona y sé que Solari era un tipo con una personalidad muy acentuada para poder hacer cosas y le dejaban. Raúl es esto multiplicado por dos. O sea que preparadísimo, más que nadie. Él se preparó mucho en su estancia en Qatar. Él le enseñó una manera diferente de ver el fútbol, su paso por el Alemania. Schalke en Alemania. Y todo eso, pues, llegó al Madrid, tenía, pues, como ciudad, ¿no? Al final no sabía dónde posicionarse. Yo estoy convencido, y estaba convencido en ese momento, que Raúl tiene alma de entrenador.
Cañete sostiene que ha hecho un temporadón con el Castilla.
Pero un temporadón, Juanma. El que haya seguido al Castilla con todos los impedimentos niños. Que ha tenido, exacto, niños... Claro. Con
niños,
todos los impedimentos
y Moro,
que ha tenido.
Que luego se los quitaba muchas veces
sí, sí.
para subir al primer equipo.
Es que este
Hay
último
que
partido...
Que el otro día frente al Ibiza,
exacto,
tres titulares indiscutibles
exacto.
no pudieron jugar.
Tres titulares indiscutibles que se están planteando para incluso formar parte de la primera plantilla del año que viene.
Sí, señor.
Y que todo eso lo ha gestionado con una naturalidad. Yo he ido a verle bastantes días a entrenar, he estado allí con ellos, con el cuerpo técnico y... Su manera de trabajar es muy llamativa. Eso es lo
¿Por
que
qué?
Puedo
¿Por
decir.
¿Por qué?
Llamativa porque es diferente, es la nueva escuela. Yo estoy acostumbrado a los antiguos entrenadores, ¿no? Esto es algo más que fútbol. El fútbol se ha modernizado muchísimo. Y
¿A qué entrenador te puede recordar de los de ahora?
De los de ahora,
no sé, es un Guardiola, no, es un Klopp, es un Flick.
Es que no los conozco Flick, tanto. No. Es que a Raúl sí que lo conozco como persona y bueno, más o menos veo lo que está haciendo con su equipo. A Héctor solo lo conozco por lo que veo en el en la tele o lo demás. No te lo podría comparar, pero si me preguntas si es una opción viable, preparadísimo, te diría sí. Y si yo lo viese que no, pues te diría, oye, pues yo creo que a lo mejor un año más en el Castilla o
sí,
que tenga
que necesita un año más de cocción. Y luego ya veremos, ¿no?
Yo para mí personalmente no, pero y no porque sea amigo mío ni porque le tenga un gran cariño, sino porque le conozco perfectamente y cualquiera que hables que le conoce te va a decir lo mismo.
¿Cómo estás de cara? Sí, perdona.
No, que yo te iba a decir que en el Castilla del otro día hay seis que no se afeitan, pero él, sí. él ¿qué fútbol haría en el Madrid? Porque claro, yo cuando vienes Allegri y Raúl, claro, puede salir otra opción, el seleccionador de waterpolo de Suecia.
Mira, yo creo...
No se parece unos de otros. ¿Él qué concepto querría en el Madrid?
Mira, yo creo que, conociéndole, por ejemplo, yo sé que a él le influyó mucho, y ahí está el Moro, Capello. No digo que le influyera para marcar su forma de jugar, pero Capello como entrenador, yo creo que él aprendió mucho de Capello. Aprendió de Del Bosque, pero él no es parecido a ninguno. Yo sí. creo que él tiene una personalidad que él va a marcar un nuevo estilo en el Madrid. Él va a querer un equipo muy serio, mira lo que voy a decir, muy parecido a lo del Cholo, en el sentido de que van a jugar los que se merezcan jugar, se llamen como se llamen. Y otra cosa que le veo, él es valiente, es que lo ha sido desde que tenía 17 años, cuando le dijo a Valdano aquella famosa frase de si quieres perder no me pongas, cuando con 17 años. Este, si le dicen que tiene que hacer la limpia en el Madrid, no le va a temblar la mano, ¿eh? O sea, esto que se habla en Barcelona, no, es que Xavi no va a poder echar a sus amigos y tal. Raúl, es verdad que tan solo ha coincidido con Ramos, Benzema y Marcelo, futbolísticamente en ese vestuario, pero conociéndole la personalidad que tiene, yo te digo que vamos, que es que no le temblaría el pulso de sentarse mañana y que el primer día que entrena el Madrid, más allá de que luego los resultados te acompañen o te acompañen, yo te digo que no se le va a notar que es su debut en primera. Es que te digo que no se le va a notar, porque es que hay que verle cómo maneja los partidos, cómo maneja el grupo, cómo le habló a sus chavales, cómo les explicó que el fútbol era sacrificio, que hay que ir en autobús, que hay que dejarse de llevar marcas para vacilar, cómo les enseñó a ser profesionales y no vedette. Yo creo que Raúl, que ha sido una estrella, ante todo era un profesional, y yo creo que eso lo va a trasladar al banquillo.
Yo solo tengo una duda.
Oye, te digo una cosa, el día que lo presenten, que pongan estos 10 minutos del partidazo.
Estoy acojonado ya.
David, estamos hablando.
El pueblo se moja.
Vamos.
He dicho que puede triunfar o que no puede triunfar.
Que sí, pero que vamos, que yo estoy impresionado con todo lo que estáis diciendo, de verdad.
Bueno, es que no puede haber mucha diferencia del Raúl jugador que hemos conocido. Claro, es que es así. El que ha visto jugar a Raúl sabe quién es Raúl.
Sí, pero que yo tengo una duda. Yo tengo una duda si por ejemplo, pues esa norma que me parece cojonuda para el Castilla, por ejemplo, yo qué sé, pues que no pueden llevar cascos de música los jugadores. Yo no sé si esa norma la puede aplicar en el primer equipo del Real Madrid.
No, pero ¿por qué
no?
Pero,
¿por qué no? ¿La va a aplicar? No, pregunto, no digo que no se pueda. No, claro que se puede.
No es que se pueda o no se pueda. Él marcará otras normas. Él lo que está haciendo ahora es de entrenador-educador.
Es lo que digo, que no sé si él pretenderá llevar lo mismo que está haciendo en el Castilla al primer equipo o será lo elástico suficiente como para decir, bueno, una cosa es tratar con chavales de 20 años y otra cosa es tratar con
gente
de
20 años. Pero él no le conoce.
Claro.
Que hay dos ámbitos. Que ya lo sé, que lo conoce.
El ámbito formador, donde está claro que está triunfando o ha triunfado o en ello está, y el ámbito profesional, que yo creo que él lo conoce como el ámbito.
Espera, que quiero hablar con Morientes. Moro, ¿quieres hablar?
Y otra cosa es aplicarlo.
Espera, que te tengo que dar yo la bola, que si no, aquí no.
No, que yo iba a decir que es verdad que esto es el fútbol formativo. A mí lo que más me llama la atención de la corta o dilatada carrera en este fútbol formativo de Raúl es que el jugador, yo he visto el proceso desde el inicio hasta el final y ha habido jugadores que al principio, yo sin estar dentro, los veía como que estaban dispersos, estaban un poco fuera de lo que era el círculo del Castilla, y poco a poco ha ido metiendo. Yo creo que eso es una de las virtudes de Raúl y de su cuerpo técnico en este sentido, porque me imagino que es un trabajo de mucha gente, que ha ido convenciendo a la gente de su filosofía, de su forma de ver el fútbol, y lo que hablabais de esto, bueno, esto es el fútbol formativo, y está bien que los chavales sepan que para llegar allá arriba pues necesitas tener una cierta disciplina, ¿no? Y yo he conocido muchos jugadores y muchos equipos del Real Madrid, y es verdad que hay algunos que se van perdiendo por el camino porque tienen muchos pájaros en la cabeza, y es normal, porque cuando tú llegas a esa ciudad deportiva
pasan la radio,
piensas que todo el fútbol es así, y después te das cuenta cuando sales de ese Castilla y te vas a jugar a segunda B a un patatal o a un sitio donde no tienen ni petos para los entrenamientos, pues te das cuenta de todo lo que te han contado anteriormente. Es verdad, que te lo cuente una figura como Raúl, pues evidentemente cala bastante más que si te lo cuenta Pepito Pérez, eso es así.
Oye, una duda que me está entrando, ¿no te llevará con él para el Madrid, no?
No creo, hombre.
Sería una buena pareja.
Pues es posible, ¿no?
Yo estoy pensando en la radio, lo que estoy deseando es que no te vayas de la COPE.
Bueno, pero lo puedo compaginar.
Claro,
estos
10 minutos, Moro, impagables. O sea, es que has estado sublime, de verdad. Estás haciendo una temporada redonda.
Es que es más, ¿no?, que un Moro, es un jeque.
¿Dónde hay que pedir la ampliación de...?
Suancar, te paso ahora el móvil por el... Sí. Suancar tiene...
Además, ahora, yo soy Raúl Moro, no te crezcas. Pelotita al suelo y sigue trabajando. A ver si
Moro, una cosa. ¿Quién gana la Liga el domingo, el sábado?
Hoy estaba haciendo una cosa para la Liga y estaba viendo los datos del Atlético de Madrid en Valladolid, y es que me parece que el Valladolid solo le ha ganado al Cholo Simeone allí una vez o ninguna.
El empate le puede valer al Madrid, ¿eh?
Sí, bueno, es una jornada de presión. Yo la llamo así, la jornada de la presión, ¿no? ¿Quién va a aguantar mejor? Si todo se da en circunstancias normales, el Atlético de Madrid tiene todo de cara para ser campeón. No puede dejar escapar otra oportunidad como esta. Ahora, si esa presión se vuelve muy muy fuerte, pues a lo mejor tenemos una sorpresa. Y bueno, después el Madrid tiene que ganar sí o sí, o sea que todo puede darse.
Gracias, Moro. De verdad que enorme, ¿eh? Has estado muy bien. Un abrazo. Sí,
muchas gracias. Un abrazo.
Gracias.
Chao. Espectacular,
la Liga esta te digo que
no soy el Barça.
David, nivel,
bueno, bandera blanca el año que viene el Barça, ¿eh? Esta mezcla de Zagallo, Tele Santana, Mourinho, Luis Aragonés, que nos
luego hay que ver en el campo, ¿eh?
No, esto ya tengo yo que si viene alguien viene Allegri, lo saben los chinos, ya lo verás tú.
Tal cual. Melchor Ruiz. Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Dile a David si va a venir Allegri o no.
Pues todo hace indicar que no, al menos. El Real Madrid lo que ha hecho ha sido desmentir lo que publicaba en el día de hoy la Gaceta dello Sport, esa oferta, supuesta oferta del conjunto blanco a Massimiliano Allegri por dos temporadas con una opción a tercera, cobrando 10 millones por campaña, y lo han desmentido rotundamente. No esa oferta en concreto, sino que haya hecho el Real Madrid ninguna oferta al técnico italiano, que es cierto, el que tienen una buena información de Allegri, del que ha estado en la órbita del Real Madrid en varias ocasiones, pero que en estos momentos no ha habido ninguna oferta al técnico italiano. Así que si tuvieses que elegir entre Massimiliano Allegri y Raúl, está claro cuál sería la elección.
Vale. Mañana entrena ya Ramos con el grupo. Es decir, ¿puede jugar titular contra el Villarreal o no?
Vamos a ver, todavía no lo ha hecho. Lleva 13 días al margen, ya está recuperado, como ha dicho Miguelito, en el día de hoy de esa lesión de la tendinosis que ha tenido en el semimembranoso de la pierna izquierda. Como te digo, ha estado 13 días fuera. Mañana se espera que trabaje con el grupo. Ha estado estos dos días que ha tenido la plantilla de descanso, como el resto de tocados, trabajando, especialmente también Rafael Varane, que podría tener también opciones. Y en el caso de Sergio Ramos, sí, va a hacer todo lo posible para estar en ese último partido el sábado ante el Villarreal, porque no olvidemos que todavía no ha arreglado su futuro y que en un momento dado podría ser incluso su último partido como jugador del Real Madrid. Así que vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Van a tener tres entrenamientos de aquí al sábado, mañana a las 12:30, y bueno, es una de las opciones. Hay que tener en cuenta que Sergio Ramos está muy pendiente también de la lista de Luis Enrique. Va a estar, yo creo que sí o sí, con la rodilla en condiciones y recuperado de esa tendinosis, como te decía. Va a estar, también se apunta a la posibilidad de Nacho, a pesar de todos los centrales que están hablando, así que es una de las bazas que podría recuperar, porque son baja segura para el partido ante el Villarreal: Carvajal, Lucas Vázquez, Mendy y Kroos, por haber dado positivo en COVID, ¿no?
Gracias, Melchor, hasta luego.
Por cierto, que Raúl es el primer entrenador en la historia del Real Madrid en hacer campeón al juvenil de la Youth League el año pasado.
Sí, pero no ha subido este año.
Bueno, este año ha hecho un temporadón con el Castilla.
Bueno, un temporadón para vosotros, no ha subido.
Bueno, hace prácticamente jugar en esa categoría.
Es que hoy he escuchado a David decir que los madridistas este año están contentos sin ganar la Champions en fútbol, sin ganar la Euroliga en baloncesto y sin subir el Castilla, ¿no?
Eso como el Barça de los 70-80.
Bueno, eso te lo dije yo el domingo también, que esto al final se calibra por títulos. Pero que Raúl ha hecho un temporadón. Como García Pimienta ha hecho un temporador en el Barça B.
Sí, pero no ha ascendido tampoco. Claro,
pero ha hecho un temporador. Se lo han cargado por penaltis. A Raúl ni por penaltis.
Pero no hemos entendido aquí, Manolo, que García Pimienta es la reencarnación de Tele Santana, Zagallo, Guardiola, José Mourinho.
Pero yo sí que he oído, y además con mucha razón, que sería una alternativa a Koeman.
Ya. Yo también alucino escuchando eso.
David, el triunfo y el fracaso que sea para todos.
Claro,
correcto.
Algunos decimos, el Guardiola 10 años, sin aparecer una final de la Champions, parece que estás hablando, estás blasfemando.
Pero gana ligas.
Oiga, y
no, pero no compares.
Sí.
No, querido, que no se le discute. Que no se le discute, que es un monstruoso entrenador. Ahora, yo digo que en Europa lleva 10 años, ¿verdad?, que no acierta. No vamos a decir que fracasa. Oiga, un fracaso es una situación inesperada y adversa. es inesperado y adverso que el señor Guardiola con el Bayern Múnich y el City no haya estado en una final. Llega por fin a una final, felicidades. Coño, ahora resulta que Raúl no sube al Castilla, es un fracaso.
No, pero no podemos decir que Xavi no ha empatado con nadie porque entrena en Qatar. Y decir que Raúl es un magnífico entrenador, que seguro que lo es, claro, por no ascender con el Castilla.
Pues cada David, uno, cada uno obligación. Lo suyo. No, querido, cada uno lo suyo. El día que Raúl lleve 10 años en el Madrid y no juegue una final de la Champions, Tomás Guard dirá que es un fracasito. Que es así. O sea, ¿es para todos o no es para ninguno?
Yo creo que
tiene que ver con la valía profesional de un señor. El señor Messi. ¿Quién discute a Messi? Nadie. 10 finales de Champions. Una. Coño, en Europa fracasito.
No.
Se puede decir.
Que no. Ha ganado la misma Champions Messi que Ramos.
Pues déjate de coñas lo que ha ganado.
No, de coñas no, las mismas.
Yo te digo,
pero ¿por qué los 10 años últimos? Yo analizo la carrera.
Es una década, rey mío. Oiga, la carrera de Messi, monstruosa. Monstruoso.
Entonces Zidane ha fracasado en los últimos 3 años con Madrid.
No, querido, no, porque ha ganado 3 seguidos.
Sí, sí, ahora, pero si no hace 3 años. Antes de hacer... Claro.
No, Sánchez, no me vas a llevar al huerto. Si Zidane está 10 años en el Madrid, Zidane, Raúl o el Moro Buza, en 10 años el Madrid no juega una final, en Europa ha fracasado. Y en España habrá ganado 32 ligas, 82 Copas del Rey y 50 Supercopas. Pero en Europa eso ha sido un fiasquito. A unos sí y a otros no, coño. Pues me parece que ya es cuestión de decir las cosas como son. Y es así. Entonces, señor Raúl...
No le invites a las mañanas.
Que juega. Juega
no, pero es que
con
no,
lo que ha jugado en el
no
Castilla.
Le compro, no le compro
el
la moto a Tomás.
Querido,
¿y el Cholo Simeone ha fracasado?
¿Quién?
El Cholo. No. ¿Cómo que sí?
El Cholo Simeone...
Pero, por favor, ¿cómo va a fracasar el Cholo Simeone que lleva tropecientos años en el Atleti siendo el tío más importante del Atleti? Tanto para la afición como para su junta directiva.
No, pero es que yo no comparo la potencial del Chelsea, del City, del Bayern, del Real Madrid, del Barcelona con el Atlético de Madrid, coño. Es que no es lo mismo.
Pues no me compares al Ibiza con el Castilla.
Que mejor el Ibiza.
Mensaje importante hasta ahora, Gemma Santos. Dales un mensaje a estos que lo necesitan y además es un mensaje importante.
Muy importante y les va a encantar saber que este próximo viernes van a tener 2 nuevos episodios de Reyes de la Noche. Ya sabes, esa super serie original de Movistar que han creado Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que está protagonizada por Javier Gutiérrez y Miki Esparvé y que nos tiene a todos enganchadísimos. Con ellos estamos viviendo el enfrentamiento entre el Cóndor y J. Montes, 2 auténticos reyes de la radio deportiva. Ya hemos visto los 2 primeros capítulos, prometen y mucho. Lo dicho, nos tienen enganchados los Reyes de la Noche. El salvaje show de la radio continúa este viernes, Reyes de la Noche, cada viernes 2 nuevos episodios en Movistar.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Araúz.
Que vaya Raúl y le diga a Hazard que no lleve una bandolera de 10.000 euros. Todo muy bonito, pero como todo cederá ante el vestuario del Madrid. Raúl ahora entrena chavales a los que se les cae la baba cuando le ven entrar en el vestuario. En el primer equipo están un tal Hazard, Modric o Mbappé. Eso es otra cosa. Con lo de Benzema...
¿Mbappé?
Estará, yo supongo que
es el sueño del madridismo todavía.
Vale. Con lo de Benzema lo veo claro. Allegri al Madrid, Deschamps a la Juve y Zidane a la selección francesa. Justicia divina que Benzema vaya por fin con Francia. Eso sí, equipo para temblar si nos lo cruzamos en la Eurocopa. Yo no entiendo nada. Según Florentino Pérez, si no hay Superliga, los clubes europeos se van a la ruina en 3 años, pero van a fichar a Mbappé y a Haaland. Aquí alguien miente. Y dice otro oyente, a lo mejor lo que ocurre es que Zidane le prometió a Mbappé venir y Florentino le ha dicho a Zidane que no hay pasta para traerle y por eso se quiere marchar. Ahí lo dejo. Y hay un oyente que habla sobre el futuro de Zinedine Zidane.
Hola, buenas noches. Yo como socio del Madrid, lo que quiero es, sobre el tema de Zidane, es agradecerle todo lo que ha hecho y creo que lo mejor tanto para Zidane en este caso sería que se fuese, porque siempre tendríamos la opción de que vuelva, así que creo que es lo mejor.
Hombre, pero no puede estar uno yéndose, volviendo permanentemente. 12:38, hora menos en Canarias, tenemos que estar en Barcelona. Laporta habla ya abiertamente de fin de ciclo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazoCope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 10.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un mediapunta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy...
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:42, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en este martes 18 de mayo que nos ha dejado, insistimos, muchas noticias que estamos comentando, ¿eh? Con Lama, con Guas, con David Sánchez, con Palomar, con Ciro López y con Maldini, que hoy tiene sección en el tramo final del programa. Si no lo han oído, lo recordamos, lo que ha dicho Laporta esta tarde en Barcelona sobre la situación del Barça.
A partir de la semana que viene vamos a ir tomando una serie de decisiones que en la medida que consideremos se irán comentando, pero lo que ahora tenemos que hacer es trabajar duro, con eficacia, para tener un equipo muy competitivo el año que viene y que podamos aspirar a ganar Champions, como dije en la campaña electoral, a ganar Champions, a ganar ligas, que bueno, que se nos están resistiendo, y cuando hablo de fin de ciclo y de renovaciones, porque bueno, es lo que pienso que hay que hacer.
Fin de ciclo y renovaciones, es lo que cree que hay que hacer. Yo de todo lo que he escuchado hoy, me ha sorprendido una cosa que ha contado Oliveros a las 8:30 con Lama, y es que desde el entorno directo de Laporta han negado rotundamente lo de Xavi y la próxima temporada. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Se niega rotundamente desde el entorno del propio club?
Sí, sí, desde el entorno más cercano de Laporta, el mensaje que trasladan es que Xavi no va a venir este verano. Por otro lado, a mí off the record me dicen que es uno de los nombres, ya te lo contaba ayer, uno de los candidatos que está encima de la mesa, que no genera consenso en la directiva, pero que lo tienen como un candidato a relevar a Ronald Koeman. Sin embargo, hoy las últimas noticias que se encargaban de difundir gente muy cercana a Laporta es que Xavi no va a venir la próxima temporada.
David,
entonces, ¿qué está hecho?
Eso no. Te iba a decir. Es que, ¿qué hacemos, David, con esto? ¿Lo creemos? ¿No les creemos? ¿Es una estrategia? ¿Qué es esto?
Si nos ha escuchado, ficharán a Raúl el año que viene, pero si no, yo en el tema de Xavi creo tener bastante claro que con Xavi de momento no han hablado barra negociado, y tengo la sensación de que lo único que tiene claro Laporta es que Koeman no va a seguir la próxima temporada. Y a partir de ahí, yo creo que Laporta no tiene ninguna prisa en señalar...
¿Pero por qué niegan así a Xavi?
Porque Laporta tampoco está loco porque sea Xavi el próximo entrenador del Barcelona.
¿Por qué? ¿Porque le tiene apuntado por sí, ir con Víctor Font en las elecciones?
Sí, porque entiende que, hombre, no se mojó mucho con Víctor Font, pero que tampoco hizo lo contrario. Con lo cual, Joan Laporta entiende que si algún día Xavi tiene que venir, vendrá, pero que no es la prioridad a día de hoy si a Laporta se le pone otro técnico a tiro. Yo lo único que sé es que Mateo Alemany y Ramón Planes a día de hoy trabajan en nombres y ninguno de esos nombres tiene que ver con Xavi Hernández. Hoy, mañana no sé.
¿Y qué nombres? Hay que tener en cuenta que los entrenadores no son como los futbolistas de caros, quiero decir, o sea, fichar a
nombres
un entrenador...
que son claro, no, inviables no es... a nivel económico. Te dicen que el mercado ahora mismo, en la situación tan delicada que tiene el Barça, no ofrece entrenadores de garantías, que es lo que ellos quisieran. A ver, evidentemente les gustaría fichar a Nagelsmann, pero no tienen 25 millones como...
Bueno, Nagelsmann ya está fichado, ya sé.
Por eso, que me refiero, que no tienen la capacidad económica que ha tenido el Bayern para fichar a Nagelsmann a cambio de 25 millones. Es decir, hay nombres que gustan para encabezar un proyecto ambicioso de cara a la próxima temporada. El problema que tiene el Barça es económico.
Pero pues si el Barça no puede gastarse 25 millones en un entrenador, eso que dice Laporta de la renovación de la plantilla va a ser difícil, porque por eso no fichas ni a una medianía de jugador, ¿eh?
Yo lo que ha dicho, hombre, a mí pero... eso sí que me pone, ¿eh? Lo de la limpieza y lo del cambio de ciclo y...
Sí, pero decirlo es una cosa, hacerlo es otra.
Pues hay que hacerlo. Bueno, es que no le queda otra.
Lo dicen, pero sí. A mí me insistían que esta vez sí será complicado... pero quieren hacer una limpieza en el vestuario. Me dicen que se hará cueste lo que cueste. Hablan de verano largo, muy duro, con decisiones dolorosas, pero lo van a intentar. Para mí también es muy significativo lo que ha dicho Laporta, por primera vez hablando de fin de ciclo, de necesidad de renovación. Ha dicho también que se ha perdido la Liga de manera incomprensible. Es decir, que el foco se pone también en la plantilla. Se está señalando a jugadores, no solo al fondo de armario, núcleo duro, porque lo que te dicen desde dentro, gente que manda, es que desde Roma se han repetido los mismos errores en momentos claves, en partidos grandes, Roma, Liverpool, Lisboa, con los mismos protagonistas en el campo y diferentes entrenadores en el banquillo. Y señalan sobre todo que falta carácter. Hoy, de hecho, en Mundo Deportivo aparecían Piqué, Busquets, Sergio Roberto y Griezmann como que ya no son intocables. En algunos casos, por lo que me decían, se les va a pedir que se bajen el sueldo, ya no les sirve diferir pagos, hay que adecuar los salarios al nuevo contexto económico.
Eso y... va a ser difícil, ¿eh?
O sea, sí, sí,
pues hay que
pero lo van a intentar. Y mira, un ejemplo, ¿vale? Porque yo he preguntado a los jugadores, a los Piqué, Busquets, Sergio Roberto y Griezmann, si el club les ha llamado, si Laporta se ha puesto en contacto con ellos, porque tienen muy buena relación. Me dicen que no tienen noticias del Barça, ni para bien ni para mal, pero... y que esperan, evidentemente, que dé la cara al club si les tienen que decir algo, pero, para poneros un ejemplo, si hace un mes se le comunicó a Sergio Roberto que le iban a renovar la propuesta, se ha paralizado, no han vuelto a llamar a Sergio Roberto. Eso también le extraña al jugador. Semana que viene, intuimos, por lo que ha dicho Laporta, van a empezar las decisiones en cascada, no solo la del banquillo, sino también qué se hace con esta plantilla. Por otro lado, también me comentaban que lo que quieren hacer es fichajes a coste cero. Ya contamos la semana pasada que Kun Agüero y Eric García, una vez el City dispute la final de la Champions, se van a anunciar, coste cero, adecuando sus
Kun Agüero
fichas.
A mí me deja flipado.
Están hablando de renovación. Echan y de limpia Saraván, y fichas a un tío de 33 años.
Plantilla más corta, Mateo Alemany y Ramón Planes quieren una plantilla más corta con salarios más bajos. Y ahora mismo... Y eso lo ha contado TV3. Está descartado Haaland, no vendrá la próxima temporada, porque el agujero económico le impide al Barça cometer dos grandes operaciones este verano y se prioriza la renovación de Messi. Se prioriza
es que
la
eso,
renovación
Serena.
De Messi y luego, pues eso, claro. Jugadores que lleguen a coste cero, porque no hay dinero.
Y lo descuido, bueno, no me parece
el diagnóstico, nada. Escúchame, el diagnóstico es perfecto. Usted tiene apendicitis, ahora hay que operarlo. El diagnóstico es que no puede haber otro fin de ciclo. Entonces, primera providencia, ese fin de ciclo es con o sin Messi.
No, no, segunda, con Messi.
Bueno, no, no, te estoy planteando.
Con Messi, con Messi, Tomás.
Muy bien,
prioridad. Bien, renovar a Messi.
Oiga, es fin de ciclo con Messi, perfecto. Ahora tienes que ver qué pasa con el entrenador. El Kun Agüero, pregunto, ¿es el Kun Agüero o es su hijo ya el que viene?
Yo prefiero a este Kun Agüero que a Bradway.
Ahora, yo te digo que, claro, es que esto es muy complicado. ¿Cómo un tío con un contrato se lo bajas? Desde que el diagnóstico no puede ser otro.
Sí, pero
o sea, el presidente del Barça
es que Tomás,
tiene que decir que se ha acabado el ciclo. Que se ha acabado. Se ha acabado hace años.
Hasta que no nos entre en la cabeza que los salarios que tiene el Barcelona no los tiene nadie, ni el Madrid, ni los Lakers.
¿Y cómo se los va a hacer?
¿Sabes a quién le tiene que entrar?
La pregunta de Ciro es muy buena. La pregunta de Ciro es muy buena. ¿Cómo se los bajas?
Claro, es que
como se lo han bajado a Messi.
Pues si no se los bajas, les invitarás a salir y les darás la carta.
¿Cómo? Si lo tienes firmado.
¿Cómo se va?
Si está firmado.
La carta de libertad es pagándole lo que les queda de contrato.
Perdona, haces público lo que cobran esos jugadores y punto. ¿Sabéis cuánto cobra? ¿Sabéis cuánto cobra Sergi Roberto en el Barcelona?
¿Cuánto?
20 millones de euros por temporada, que los ha ganado Ramos en el Madrid, macho, que lo gana Sergi Roberto.
Sergi Roberto gana 20 millones.
En una buena temporada, Sergi Roberto, 20 brutos por temporada. Es que es...
Ya, David, ¿y qué culpa tiene Sergi Roberto?
Ninguna. O pasas por el ano o no juegas en el Barça.
¿Qué estilo le pides a Laporta de que vaya haciéndolo público?
Pero te voy a dar un ejemplo, David. ¿Qué le ha pasado al Real Madrid con Gareth Bale? Que se lo ha
tenido que tragar.
Entonces el Barça con papas a todos, no ser que haga lo que hizo con Luis Suárez.
Bueno, no, ¿y qué ha hecho el Real Madrid?
Te pago lo que
tiene. No, Manolo, ¿qué ha hecho el Real Madrid? Sacarse encima a Gareth Bale. ¿Cuál es el problema? Que el Barcelona tiene... El Barcelona tiene 7 Gareth Bales. Pues colocas a los 7 y le pagas la mitad de la ficha a todos fuera de Barcelona.
Es que la diferencia entre el Madrid y el Barça es que el Madrid tiene para pagárselo.
Bueno, dijo Florentino que están arruinados como nosotros.
Florentino no sé lo que dijo, pero que Gareth Bale cobra lo mismo que cobraba.
Madrid
ha tenido que pagar para que Bale juegue.
Claro, la gran pregunta es si el Barça tiene para sacar futbolistas, pagarlos y luego traer nuevos y pagarlos.
Le van a dar un crédito de 500 millones.
Lama, ya te digo que inversiones... No se harán.
Pero hay que pagarlos. Inversiones
a coste cero.
Pero los jugadores ellos no saben que cobran. Los jugadores
hay que pagar,
cobran dinero. Entonces hay que pagar a los que echas y a los que traes. Yo no digo invertir en comprar, no lo digo pagar ahora, porque la otra opción, que es la que te puede salvar, es, señores, no se preocupen que vendo.
Yo soy la porta, Manolo.
¿A quién vende?
A todos. Yo soy la porta.
¿Pero a quién te los compra?
Pero claro, que no, que yo soy la porta y le digo, a ver, los capitanes, sois muy del Barça, rebajaros la ficha. Perfecto, quiero. Yo te pago. Pero que sepa la gente que no os queréis rebajar la ficha.
No han rebajado nada. Han diferido pagos. Van a cobrar el dinero en los siguientes años.
Y han metido intereses en el cobro a los años que
van.
Una cosa, David, no puedes montar, no puedes enfrentarte con los que te tienen que sacar de esta. Claro, es que no puedes montar ese motín.
Me van a sacar de esta los que lleguen nuevos.
Que necesitan jugadores.
Esto no te sacan. Que necesitan jugadores. Esto no te sacan. Porque el entrenador me parece muy bien, pero ¿entrenador con qué equipo?
Los jugadores hoy, Tomás, saben de boca de su presidente que hay fin de ciclo y que esta plantilla necesita una renovación total. Bueno, ellos ya lo saben, que el público lo sabe. Ahora que actúe Laporta.
Sin dinero no se puede hacer una renovación.
Eso
es
seguro.
Es imposible. No se puede. Y si no lo tiene.
Es evidente que Laporta tiene que conseguir dinero.
No para aspirar a ganar Champions.
Claro, y si los jugadores cobran lo que cobran, no lo van a perdonar. Si es que no lo van a perdonar. Es evidente. ¿Cómo lo van a perdonar? Sería ridículo pensar que lo vayan a perdonar. O sea, yo creo que el Barça está en un callejón sin salida muy difícil.
Salida tampoco, pero que lo tiene muy complicado.
Con salida muy difícil. Con salida muy complicado.
No, pero Laporta ha sido muy claro hoy, ¿eh? Es muy raro oír hablar un presidente como ha hablado hoy Laporta.
Muy contundente.
¿Eh? Yo lo comparo a la frase aquella de Florentino de hay que hacer un año lo que no se ha hecho en tres.
Aparte,
Roberto, es que si te vienes por Barcelona, es que lo piensa lo que decía la portera de Núñez. O sea, aparte, contar la película, hay que hacerlo. Contar lo
ha
que
sido
sea.
Muy contundente Laporta en cuando ha atendido los medios, pero es que cuando ha recogido el premio al Barça de Fútbol Femenino en el escenario, nadie le ha preguntado y ha hablado otra vez anteriormente de fin de ciclo y necesidad de renovación, sí, sin que nadie le pusiera el micro y le preguntase.
Pero es que solo pero
gracias, gracias Elena. O sea, adiós, hasta luego.
Adiós.
Tú puedes entender que venga el Kun Agüero y no jalan. Lo puedes entender. Que diga, yo
viene
no
gratis.
Jalar.
Sí,
no
pero bueno, ya es una renovación este relativa.
Ah, claro, el otro no te escapas. Oye, el señor Sergio Roberto no va a romper el contrato por culé.
Un segundo, bueno. Que es muy tarde y tenemos esperando a un alcalde. Bueno, he entrevistado más veces yo, creo, al alcalde de Valladolid que a ningún alcalde del mundo.
Porque fue un gran baloncestista.
Más que Almeida, eso no creo, ¿no?
Sí, te lo juro. Almeida le he entrevistado dos veces, me parece.
Que pase el alcalde.
Óscar Puente, alcalde.
¿Qué tal?
Bienvenido, le vamos a poner de comentarista del partidazo.
Bueno, hombre, yo todo es hablarlo. Si pagáis bien, pues nada.
Fouto es el que lleva el tema de los pagos. Lo lleva Fouto, que sé que tiene una buena relación con usted en Twitter. Entonces, ahí lo dejamos todo cerrado. Alcalde, la llamada de hoy es porque está usted un poco preocupado o quiere advertir del posible viaje de seguidores del Atlético de Madrid a Valladolid este fin de semana para celebrar el posible título de Liga, aunque no puedan entrar al estadio. ¿Cuál es la petición que hace usted como alcalde de Valladolid?
No, bueno, yo la verdad es que la preocupación no es mía, ¿eh? Yo creo que hay una preocupación general, pero vamos, yo al revés, yo estoy trasladando tranquilidad y bueno, pues simplemente parece que hay un anuncio de aficionados del Atlético de Madrid de que se han convocado, se han concitado para venir a Valladolid a apoyar a su equipo y eventualmente celebrar el título de Liga si al final consiguen la victoria. Y bueno, yo al revés, yo lo que digo es que quien venga de buena fe y que venga a pasar un buen rato siempre es bien recibido en Valladolid y lo único, bueno, pues oye, pedimos que la gente se comporte, que todavía estamos en una pandemia y bueno, pues que se respeten las normas y que se celebren las cosas si hay que celebrarlas, pues de manera sana y respetuosa, nada más. Si es así, pues nosotros encantados de que vengan, ¿no?
Uh-huh. ¿Va a haber algún dispositivo de seguridad especial en el perímetro de Zorrilla o no?
Sí, claro. Al parecer el partido se ha declarado de alto riesgo, se va a declarar de alto riesgo, sobre todo por ese anuncio. Y bueno, pues la policía, delegación del gobierno, el propio club y nosotros, pues habilitaremos el dispositivo propio de este tipo de situaciones. Afortunadamente, pues el entorno del estadio es muy amplio, con lo que bueno, pues los aficionados que se desplacen allí, pues van a poder estar suficientemente distanciados y bueno, pues, que puedan seguir el partido y animar a su equipo desde fuera, teniendo en cuenta además que, bueno, como por dentro no hay nadie y no se escucha casi prácticamente más que la voz de los jugadores, pues se puede escuchar también a la afición que está fuera, ¿no?
¿Usted va a ir al partido?
Sí, estoy últimamente yendo a todos porque, bueno, pues la situación del club es muy delicada y bueno, siento la necesidad de estar allí apoyando.
Uh-huh. Oye, me han dicho que su niña está participando en La Voz Kids en Telecinco.
Sí, empezó el viernes pasado, sí.
¿Tiene gente?
Va? Carmen, ¿cómo va Carmen? ¿Bien?
Va muy bien. Y afortunadamente, pues los coaches se dieron todos la vuelta, salvo Melendi, que le bloquearon. O sea, que si hubiera podido, se habría dado la vuelta también. Y bien, la verdad que la niña lo ha hecho muy bien y está causando una impresión muy buena.
Vale, tengo que hablar con ella porque yo voy a ir a Masterchef que me dé algún consejo para ver cómo hay que tratar a los jueces y eso, porque yo tengo más miedo que vergüenza.
Poco te puede aconsejar la pobre porque ella ha ido ahí y ha cantado y bueno, ha sido lo que es ella, que es una niña, ¿no? Ya. Pero bueno, yo creo que es una...
¿Qué canta? ¿Qué estilo canta ella?
Ella tiene una voz muy sorprendente, tiene 13 años pero tiene una voz negra. Canta soul, entonces el otro día se estrenó con una canción de Amy Winehouse.
¡Qué pasada!
Una canción lenta de Amy Winehouse y la verdad que impactó. La tenéis en YouTube, Carmen Puente, pues nada, ponéis Carmen Puente la voz y lo veis y os va a impactar. La verdad que ha causado mucha impresión.
¡Joder, qué bueno! ¿Y la niña canta así en casa, en celebraciones y tal? O
sí, bueno, ella canta desde que nació prácticamente, desde que empezó a hablar, pues ha cantado toda la vida. Pero bueno, poco a poco lo que iba siendo un juego y una cosa curiosa y una broma, pues ya poco a poco pues fue mostrando unas cualidades y demás pues que nos han llevado a pensar que quizá pues pueda por lo menos intentarlo, ¿no? Entonces, pasó los castings de La Voz y ahí ha estado. Y bueno, pues nada, apoyándola y disfrutándola mucho. Valladolid está disfrutando mucho de su nueva ciudadana ilustre, ¿no? Que antes era la hija del alcalde y ahora soy yo el padre de Carmen.
Mire, 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 mire cómo suena.
Canta bien, ¿eh? Sí,
joder,
señor.
Macho.
Sí, sí.
Bueno, 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 bueno. 13 años.
Increíble,
¿no? De verdad que si me dicen que estoy escuchando efectivamente a una mujer de raza negra de 40 años, me lo creo, ¿eh?
Sí, vaya detallazo que habéis tenido poniéndola.
Claro, ¿cómo no lo vamos a poner, alcalde?
Pero hablo un castellano raro, ¿no?
Si llegamos a saber, entrevistamos a su hija en lugar de usted.
Pues tenéis que esperar porque la productora no lo permite hasta que no acabe el programa.
¿Sí? Claro, lógico, lógico.
Pero sí estará... hay muchos que quieren entrevistarla, sí.
Qué maravilla, qué maravilla. Pues, alcalde, nada, que vaya todo bien el sábado, que no haya ningún tipo de problema. Y dele un beso a Carmen de nuestra parte, que ya, mire, hemos creado un club de fans, ya desde el partidazo.
Genial, lo haré.
Un abrazo.
Seguro que se pone contenta. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Óscar Puente, alcalde de Valladolid. Ahora hablamos con Antoñito Ruiz, enseguida, aquí en el partidazo. Antes, el mensaje de Gemma Santos.
Antes ahorramos, porque ha llegado el momento de ahorrar en el partidazo y de hacerlo, por supuesto, como siempre, con Rastreator. Porque en Rastreator tienes todas las ofertas de todas las compañías de seguros, hipotecas, teléfono, internet, luz y muchos más servicios. Así que si de verdad quieres pagar menos en tus facturas del hogar, lo único que tienes que hacer es entrar ya en Rastreator. Rastreator.com, porque ellos te ayudan a elegir la oferta que mejor se adapta a ti por precio, por coberturas o por plazos de pago. Y además contra directamente a través de ellos. Rastreator te ayuda a ahorrar. Rastreator.
Enseguida sigue el partidazo. Vamos a hablar con Antonio Ruiz. Antoñito. Antoñito, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Antonio también, ¿eh? Está Antonio y Antonio.
¿Conoces a Tetín, Antoñito?
¿A Tetín?
Sí.
Y así ahora mismo, a bote pronto, no. Vale. Pero debería conocerlo.
Es que es de Badajoz.
Ah, joder, pues entonces seguro que me he cruzado con él.
El bar más famoso de Badajoz es de Tetín.
Ah, pues es que hace mucho que no voy de bares por Badajoz. Pero vale. En la próxima visita le voy a ver.
Vale, ahora te cuento por qué.
Muy bien.
Vamos allá.
Vale.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días. Soy taxista de Madrid. Un día me coge una mujer y me dice el destino y a medio recorrido me hace un comentario, pero me lo hace con voz de pato. Oh. Y digo, madre
qué bonito.
Mía, la gente está fatal. Pasados dos o tres minutos, yo con el espejo así retrovisor ya disimuladamente y me di cuenta que es Mari Carmen, la de sus muñecos.
Claro. Además, Mari Carmen muchas gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
¿Tú estás segura que te quieres tatuar Antonio Forever?
¿Por qué no? En O2 creemos en el amor para siempre, pero por las dudas, nuestras tarifas no tienen permanencia. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Con el número 516, Ana. Con el número 517, María.
Madre mía, ¿pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pues llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Atento. Movistar te trae fibra ultra rápida, 5G, datos infinitos y el entretenimiento que más te gusta. Solo esta semana, contrata Fusión al 50% durante 3 meses y sin permanencia. Y llévate un Xiaomi Mi 10T Pro 5G por 0 euros. Es para estar atento. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú estás segura que te quieres tatuar Antonio Forever?
¿Por qué no?
En O2 creemos en el amor para siempre. Pero por las dudas, nuestras tarifas no tienen permanencia.
Tienes alas, ¿no las vas a usar?
Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Pues van a tener que picar del séptimo al primero por culpa de mi desagüe. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A qué ahora apetece un Colacao?
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Move Stress incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
Seguimos en el partidazo, 1:06, tramo final, ¿eh? Ahora libero a todos los comentaristas y me quedo solo con Maldini, pero es que tiene que contarnos Antoñito Ruiz lo que ha dicho Oblak en una entrevista y cómo está el Atleti de cara al sábado. Antoñito.
Hola, de nuevo, sí.
Hola, bueno, de nuevo.
Hoy empieza la cuenta atrás un poco, hoy ha tenido día de descanso, le ha dado el Cholo Simeone a los jugadores, aunque ha habido 4 hombres que han ido a entrenar y que son Torreira, Savic, que no puede jugar el sábado en la finalísima de Valladolid por sanción, Lemar y Jiménez, pendientes de Lemar, que sería un poco el objetivo para intentar recuperarle de cara a ese último partido, y pendiente también de Jiménez, que si no surge ningún contratiempo va a ser el central que reemplace a Savic. Hablabas con el alcalde, tiene razón el alcalde, no para hacerlo de alto riesgo, sino para un poco controlar, porque hay muchas convocatorias programadas, oficiales y no oficiales. La oficial ya te la contó ayer Alberto García, el portavoz de la Unión Internacional de Peñas, pero hay muchas convocatorias de grupos, de amigos, de seguidores del Atlético de Madrid que tienen un interés muy, muy especial en estar en Valladolid o en los pueblos aledaños. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, pero también te cuento que la idea es volver de allí, si el Atlético es campeón, a ver si le da tiempo a ir a Neptuno y acabar celebrando en Neptuno de la manera más ordenada y más civilizada posible que le permitan.
Mira, lo que te decía, Fouto, ¿estás por ahí? Muy buenas, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué, estabas durmiendo?
No, ¿cómo voy a estar durmiendo si estoy escuchando el programa?
Ah, vale. ¿Cuánta gente entra este fin de semana en el playoff de ascenso a segunda?
Bueno, a ver, la Junta de Extremadura permite un 75% del aforo en eventos al aire libre. ¿Qué pasa? Que solo para el playoff, la Junta de Extremadura y la Real Federación Española de Fútbol acuerdan un 50%. ¿Qué pasa? Que mañana salen a la venta las entradas para ver al Badajoz. Se juega evidentemente en Extremadura, hay mucha euforia, hay mucha demanda de entradas y ahora mismo el Badajoz solo tiene 2.700 entradas. Entonces, están negociando, han pedido a la Junta y a la Federación que si se permite un 75, pues que se amplíe para poder tener más entradas. Así que habrá que esperar a mañana, Juanma, para ver, como te digo, si la Junta y la Federación, en lugar de un 50, abren a un 75 para que este fin de semana el partido entre el Badajoz y el Amorebieta pues pueda tener más público del que va a tener si es un 50.
Tetín es un aficionado del Badajoz, que tiene además el bar más importante de Badajoz, dicen. Hola, Tetín.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se llama el bar?
Bar Vicente y Tetín.
¿Y dónde está? ¿Dónde está Tetín? ¿En qué barrio?
Pues está el Sinforiano Madroñero, pegadito al Puente Real.
Ah, vale, muy cerquita del campo, ¿no? Del nuevo vivero.
Cerquita, sí, la verdad que es una zona de los pre, antes de los partidos, se concentra mucha gente ahí del Badajoz.
¿Dónde estás ahora, Tetín?
Pues ahora mismo estamos aquí en la cola.
¿Qué dices?
Aquí haciendo cola, estamos aquí, llevamos desde ayer, desde las 4 de la tarde.
¡Qué crack!
¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Estáis desde ayer a las 4 de la tarde?
Pobre Polivieta.
A las 4 de la tarde nos vinimos allí, ya teníamos gente delante, estamos los novenos y aquí estamos, vamos 8 amigos y nos vamos turnando.
O sea, que hay... ¿los 8 que están delante son amigos tuyos?
No, tengo 8 personas, 8 grupos delante y nosotros somos un grupo de 8 y nos vamos turnando para hacer noche, porque claro, yo con el bar no puedo, pues aguanto hasta las 8 de la mañana, me tengo que ir a abrirlo, cierro, me vengo y así vamos.
Qué fenómeno.
¿Cuántas entradas dan por persona?
Dan una entrada por abono y cada persona puede sacar 4 entradas con 4 abonos.
O sea, tú llevas 4 abonos.
4 entradas.
Y te dan 4 entradas.
Claro. Exacto. Así es.
Joder. Matemático.
¿Y cuándo abren las taquillas?
Pues hemos estado escuchando que abren el viernes a las 10. El jueves a las 10 de la mañana.
¿El jueves a las 10? O sea, os vais a tirar ahí 4 días prácticamente.
Claro, hacemos 3 noches, hicimos ya ayer, yo estuve ayer por la noche, hoy se quedan otros 2 amigos, los de los pelochos, y luego pues mañana me toca otra vez a mí.
Y todo tío, supongo, ahí vamos. No,
no, no, tío y tía, mi mujer embarazada de 5 meses también está aquí aguantando el chaparrón, ¿eh?
¡Ole! Envíala para casa.
Esa es la afición del Badajoz, hombre.
¿Cómo
esa es la
puedes afición? Tener a tu mujer embarazada de 5 meses haciendo cola ahí en el vivero?
Pues díselo a ella si eres capaz, no soy capaz de echarla y le tengo que decir que no vas a dormir aquí y ella quiere, digo que no, tú te vas para casa que yo aquí las noches malas. Y, somos y, unos térrimos.
Madre mía, bueno, esto sí que es afición y lo demás cuento, ¿eh?
Sí, además hay aquí hay un ambientazo hoy, ya le da casi la vuelta al campo, la cola, ¿eh? Estamos hablando ya entre 800.000 personas que estamos aquí haciendo noche, ¿eh?
Juanma,
¿cómo os arregláis para cenar, para comer, para beber, para ir al baño? ¿Cómo hacéis?
Bueno, pues ya te digo, vamos llamando a las comidas a domicilio o alguno que va y viene y van trayendo comida, tabaco y un poquito de todo.
¿Baño?
¿Y el baño?
¿Pita Rodríguez Ibarra o qué?
Dime.
¿Que quién pita, Rodríguez Ibarra o qué? ¿Cómo está el asunto del arbitraje?
Y el baño, ya te digo, el baño lo vamos buscando las habichuelas.
Hay aguas menores, claro. Se entiende, pero claro.
Bueno, allí cerca del campo no hay nada que permita pensar en que hay un baño útil, ¿no? Porque...
No, no, aquí los arbustos lo que nos pasa.
Ah, bueno.
Oye, ¿hace frío o qué?
¿Hacer fotos?
Pues hace un poquito de aire, ayer hizo más, hoy hace un poquito de fresquito. Sí, aquí la gente con sacos de dormir y manta. Yo ayer, por ejemplo, tuve que poner el coche al lado de mi sitio y ahí me dormí dentro del coche. Así que así
oye,
lo hacemos,
como,
pero...
Como le dé por decir al gobierno que no entran... Oye, que nos echamos atrás en lo del público...
Madre mía,
venís a Moncloa y prendéis fuego, ¿eh?
Nos da algo, ¿eh? Aquí ya te digo, madre mía.
Bueno, este aficionado, Juanma, representa la ilusión que hay en la afición del Bada, del Badajoz, porque hace mucho tiempo que está viviendo una travesía muy dura, fue descendido por impagos hasta la mínima categoría del fútbol español, ha ido subiendo, lleva en segunda B varios años y este año ha sido un año tremendo. Hace 29 o 30 años que estuvo en segunda división el Badajoz y hay una... Bueno,
haces mejor el Badajoz que el Atleti, ¿eh, Antoñito? Sí,
hay una ilusión tremenda. Es que el Badajoz lo siento y el Atleti lo llevo dentro también.
La verdad que este año pensamos todos, ojalá que sea así, que es el año después de, como dice Juanma, después de tantos años, de 29 años, vamos, estamos locos.
Muy bien. Joder, de verdad que estoy flipando, ¿eh?
El otro día, Juanma, me han contado, el Badajoz eliminó al Zamora y se pusieron entradas a la venta en Zamora, para la afición del Zamora. Sí. Y hubo aficionados del Badajoz que se fueron en coche a Zamora por las entradas.
Yo entre ellos.
¿Tú?
Yo es que no podía hacer cola. Y esta vez porque sí me he organizado, pero no podía. Entonces, pues, yo entre ellos.
Te fuiste en coche a Zamora. Cogiste las entradas y te volviste.
Sí, fuimos y cogimos la reserva y luego tuvimos que ir otra vez a por las entradas.
Bueno, o sea, dos veces.
¿Cuánto hay de Badajoz
a Zamora?
Pues creo que eran 404 horitas, 3 horas y media, 4 horas.
Al lado.
Eso no es nada, hombre.
Sí, y no, llevamos desde el lunes hablando con Amorebieta, lo que pasa es que no nos cogen el teléfono, pero ahí ya estamos hablando de 7 horas de coche.
Bueno.
Sí.
Así que ir a Canarias vais igual, ¿eh?
Buah, pues no te... Aquí con los forofos que somos aquí no te extrañes, ¿eh?
¿Tetín? ¿De dónde viene el nombre? ¿Tetín de dónde viene?
De Vicentín.
Ah, vale.
De Vicentín, una de mis hermanas empezó a llamarme así y ya se quedó Tín. Y todo el mundo me conoce por Tetín.
Tetín. Pues nada, cuando vayamos por Badajoz iremos a hacerte una visita.
Estáis invitados cuando queráis, ya sabéis.
No lo digas, que nosotros donde nos invitan vamos siempre.
Mañana estamos ahí.
Sí, sí, mañana vamos. Somos 50.
Sí, bueno, no pasa. Bueno, el aforo, bueno, sí, el 50 cabe. Aquí estamos.
Si no nos sacas a la puerta las cervezas, no pasa nada. Nosotros las tomamos en la puerta. Nada.
Lo malo es que como probéis, repetís, ¿eh? Eso es un problema.
No te preocupes, no hay problema. Un abrazo de ti, mucho ánimo.
Gracias, buenas noches.
Gracias.
Le ha salido todo de cara, le ha salido todo de cara al Badajoz porque el sorteo que ha habido ha permitido que juegue en su campo, en el nuevo vivero, el partido definitivo. Y además es a las 10 de la noche, con lo cual me imagino que la afición de Amorebieta lo va a tener complicado para intentar ir y no hacer noche en Extremadura.
Oye, monstruo, ¿y eso es muy normal que el equipo que suba al ascenso juegue en su campo?
Bueno, es un sorteo, no sé si es normal o no, pero dentro de la base del sorteo podía pasar.
Hay que pensar mal, ¿no?
Ese de neutral.
No.
Ese de neutral, no había bolas calientes.
Sorteo limpio porque además el primer partido... El otro día ante el Zamora fue en Almendralejo.
La bola la sacó Ceferín.
Triconetti, Tomás.
Compañeros,
Rodríguez,
os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo, pero me voy con...
Magnífico.
Un abrazo.
De nada.
Hasta luego.
De nada.
Mundo Baldini.
¡Bacalá! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini, ya estamos solos tuyo, ¿eh?
Sí, ya estamos tranquilitos ahí. Bueno, ha estado bien el programa, ¿eh? Hemos hablado muchas cosas.
Sí, hombre,
muchas cositas. Es que esto, el deporte, el fútbol, el deporte en general siempre da noticias, es tremendo.
Escucha, estamos aquí todos los días echándole carbón a la locomotora, ¿eh?
Sí, sí, es impresionante. Funcione. Fíjate, ahora hablamos de la Copa Libertadores al final, pero hay una cosa que es increíble, es inaudito. ¿Sabes que el otro día River, ahora hablaremos de esto, tuvo 15 jugadores con coronavirus, tuvo que jugar con un equipo, un 11 titular bastante razonable, pero vamos, con muchas bajas contra Boca, pero el tema es que los cuatro porteros están con coronavirus y no le permite a la Conmebol jugar con un juvenil, con lo cual va a jugar contra Santa Fe en Copa Libertadores, va a jugar con Enzo Pérez de portero. Es una cosa, yo jamás pensé que pudiera pasar una cosa así, pero eso es lo que va a pasar.
Joder.
O sea, como si en un partido de Champions, o sea, va a jugar con, en principio es Enzo Pérez, puede ser Milton Casco, pero el partido mañana River Santa Fe, salvo que Conmebol al final le permita subir a un juvenil, pero no está inscrito, jugará con un jugador de campo de portero River mañana.
¿La Superliga?
Bueno, la Superliga, quería hablar de la Superliga Argentina, porque...
¿Superliga Argentina?
Sí, bueno, se llama la Copa de la Superliga Argentina, realmente. Es una reestructuración del campeonato argentino que ha sido en dos grupos y ahora están ya en cuartos de final. Y he visto los partidos de cuartos de final y me ha parecido interesante. Los partidos han sido Estudiantes a partido único. Los cuatro partidos de cuartos han acabado en penaltis. Estudiantes Independiente, Colón Talleres, Vélez Racing y el Boca River, que fue el domingo. Y te digo, bueno, Independiente ganó a Estudiantes en un partido que fue empate a cero, en un partido, para mí, el peor de los cuatro partidos, con Sosa, el portero uruguayo, Independiente siendo clave. Colón Talleres, ganó Colón a Talleres por penaltis, los cuatro, empataron a uno, con buena actuación del Pulga Rodríguez, que es un jugador ya veterano, pero que en Colón lo está haciendo muy bien, es un jugador muy de potrer, un jugador muy habilidoso, y un jugador que es un ídolo, desde luego, en Colón. El mejor partido futbolísticamente fue el Vélez Racing, con un gran primer tiempo de Vélez, con un chico joven que se llama Almada, que tiene mucho, mucho talento y va a ser un jugador que va a llegar a Europa pronto, ya verás. Y al final, por penaltis, ganó Racing, el equipo de Pizzi, el que fue internacional español, que jugó en el Barça, entre otros equipos, que está entrenando a Racing. Y de momento está aguantando el puesto, pero no lo está haciendo bien en Copa Libertadores. Y luego el Boca-River, ese Boca-River que fue un partido bonito, es verdad que River tenía muchas bajas por COVID, bueno, 15 bajas por COVID, pero aún así sacó un equipo bastante razonable con Carrascal, que es buen jugador, jugó Maidana, jugó Álvarez, jugaron prácticamente, bueno, un equipo bastante razonable, lógicamente el banquillo era muy muy flojo, y Boca-River con Pavón, Tevez y Villa, que son los tres delanteros de Boca que más interesantes del equipo, ¿no? Y la verdad es que Boca empezó ganando 1-0 con un gol de Tevez, quizá en una jugada que pudo hacer falta antes, pero... River con su estilo empezó a imponerse y aunque es verdad que el juvenil Leo Díaz, que fue el portero de River, hizo un buen partido, al final River aguantó bastante bien, por penaltis pasó Boca con un penalti Panenka que falla Cardona, el colombiano de Boca, y al final, buen partido de Álvarez, por cierto, muy interesante Álvarez, y al final, bueno, pues ganó Boca por penalti. Semifinales van a ser Independiente Colón y Boca Racing. Yo creo que una final Boca Independiente sería muy bonito, una final. Van a jugar en San Juan, las semifinales son en San Juan y las finales en Santiago del Estero, es decir, las semifinales y final ya van a ser a campo neutral en es interesante en zonas donde el fútbol donde no hay equipos de primera división, digamos, ¿no? Y es interesante uh-huh. llevar el fútbol hasta ahí.
¿Qué más detalles querías comentar del fútbol argentino?
Bueno, pues por ejemplo, ha sido un torneo con cierto nivel, no está pasando su mejor nivel la Liga Argentina, eso es verdad, pero ha habido bastante nivel en bastantes equipos. Me ha gustado mucho Vélez, por ejemplo. El goleador del torneo ha sido Santos Borré, de River. El Pulga Rodríguez, de Colón, ha metido 7 goles, igual que Lotti, de Talleres. Y el equipo más dominador ha sido el River de Gallardo. Es verdad que al final perdió ese partido de cuartos, pero para mí es el equipo que mejor juega en Argentina, junto con Vélez, la verdad. Me ha gustado Álvarez, el delantero de River, que ha sido líder de asistencias, jugador que es muy interesante, igual que Montiel, el lateral derecho. Y bueno, es un torneo, esta Copa de la Superliga ha dejado bastantes cosas. Vamos a ver qué da lo mejor, queda ver las semifinales y la final, pero sí que es una idea interesante por parte de AFA hacer este torneo.
Vale. ¿Y quieres hablar de los estaduales?
De Brasil.
¿En Brasil?
Sí, claro, en Brasil está me parece interesante en Sudamérica cómo están terminando los torneos, porque ahora están los estaduales, que están ya en semifinales y en final. Te voy a hablar de los tres más importantes, hay muchos más. Está el cearense, el catarinense, pero bueno, los más importantes. Te voy a hablar del paulista, del carioca y del mineiro, que son los tres más importantes. Y del gaucho, de esos cuatro, ¿no? Pero la liga empieza en 2 semanas. Una liga, por cierto, que va a tener en segunda división al Vasco de Gama, al Botafogo y al Cruzeiro, que son tres de los principales equipos de la historia del fútbol brasileño. Los tres van a jugar en segunda división. O sea, imagínate el nivel que va a tener la segunda. Pero bueno, el paulista, que seguramente es el torneo más importante en estadual, ha llegado a semifinales. Corinthians 0, Palmeiras 2. Un partido que Palmeiras ganó con bastante comodidad, la verdad. Se jugaron a partido único en las semifinales, ¿eh? Con Ronnie y con Luis Adriano muy bien, muy superior Palmeiras, jugando con el veterano Felipe Melo, aquel jugador que en el Mundial 2010 fue expulsado contra Holanda y le costó la eliminación. Sigue jugando, no es titular en Palmeiras, pero este partido jugó. Está jugando Palmeiras en Copa Libertadores ahora, por cierto, están empateados contra Defensa y Justicia. Bueno, pues jugó en el pivote Felipe Melo y muy superior Palmeiras. Y luego Sao Paulo, lógicamente, ante un equipo modesto como es Mirasol, muy cómodo, 4-0 ganó Sao Paulo. No jugó este partido Dani Alves, convocado con Brasil, por cierto, para las eliminatorias, Dani Alves, pero jugó Miranda, el que fue central del Atlético de Madrid, que sí. Marcó aquel gol en la final de Copa al Madrid. Bueno, pues está jugando con 36 años en Sao Paulo, el equipo que dirige Hernán Crespo, que ganó 4-0 muy cómodo. Buen partido de Benítez, un argentino que estaba en Vasco de Gama y que ha llegado al Sao Paulo y que es muy interesante. Así que final a doble partido, entre semanas se juega la ida, Palmeiras-Sao Paulo, y la vuelta en el campo del Sao Paulo. Eso en el paulista. En el carioca, la final es Fluminense-Flamengo.
Es un lío Brasil, ¿eh? Brasil es...
Bueno, es un país tan grande que al final juegan 6 meses la liga y 6 meses los estaduales. Porque a mí me parece interesante, porque así juegan equipos más modestos contra equipos poderosos. Lógicamente a las finales no suelen llegar los equipos más modestos, pero bueno. Fluminense-Flamengo, empate a 1. Partido muy interesante de Gerson, un centrocampista zurdo que ha ido convocado a la selección olímpica con Brasil para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y luego, bueno, a mí me parece Flamengo tiene un equipazo, con Bruno Enrique, con Terrascaeta, con Gabigol, con Gerson. Marcó Abel Hernández para Fluminense, fue muy superior Flamengo en la primera parte, al final acabó empatando Fluminense, aunque yo creo que en la vuelta, que se juega el domingo en Maracaná también, como la ida, debería ganar Flamengo. Se jugó también la Copa Río entre Vasco y Botafogo, pero vamos, lo importante fue el Fluminense-Flamengo. El gaucho, la final fue el típico Grenal, que es el gran partido del fútbol gaucho, Internacional Gremio. Superior Internacional, he podido ver el partido, la verdad, aunque acabó ganando Gremio, que remontó en la segunda parte con un jugador muy interesante que se llama Ferreira, un chico de 21 años que me gusta bastante. La vuelta es el domingo en campo de Gremio. Y luego el Mineiro, que es el cuarto torneo en importancia, Atlético Mineiro, va a ganar el torneo casi con total seguridad, que es el... Hay varios equipos en Cruzeiro es uno, pero el más importante es Atlético Mineiro ahora mismo, ¿no?
Vale, vale. Oye, teníamos pendiente de la semana pasada
hablar
de la historia del otro Manchester City.
Sí, bueno, cuando digo el otro Manchester City es el mismo, pero cuando estaba en tercera división, que no hace tanto, ¿eh? A ver, el City fue un grande en la era de los años 70, nunca al nivel del Manchester United, pero fue un grande, con Lee, con Bell, con Summerby, pero luego el equipo entra en barrena poco a poco. Es verdad que funda la Premier en el año 92, cuando se funda la Premier League, es uno de los fundadores de la Premier, pero llegó a jugar un playoff para subir a segunda. Es decir, estuvo en tercera división este equipo. Y el partido es histórico. Pues en la final se jugó en Wembley, el playoff para ascender de tercera a segunda. Manchester City Gillingham. Y es un partido, yo lo tengo grabado y lo he visto, lo vi en su día y lo he vuelto a ver, porque ganaba 2-0, perdía 2-0 el City en el minuto 90. 2-0 en el minuto 90 perdía el City. Es decir, se iba a quedar en tercera y en el tiempo de descuento marcó dos goles Kevin Horlock y Paul Dickoff, que fue aquel internacional escocés que jugó una Eurocopa, yo creo, Paul Dickoff. Y luego al final en la tanda de penaltis se acabó subiendo. Y al año siguiente sube a la Premier, es decir, se salvó de milagro de mantenerse en tercera, subió a segunda y al año siguiente subió a la Premier. Y poco a poco, en el equipo jugaba Sean Gouter, que era un jugador muy potente, que es de Bermuda, y Paul Dickoff. Dirigía Joe Royle aquel equipo. Y luego ya a la temporada siguiente llegó Kevin Keegan para dirigir al equipo y poco a poco volvió a ascender. Hay dos equipos que han jugado en tercera división que han sido finalistas europeos. El otro es el Magdeburgo, de la antigua Alemania Oriental. Fíjate dónde estuvo en las catacumbas verdaderamente el Manchester City. Luego en 2008 ya llega la compra por parte de Abu Dhabi del equipo y ya pues lo que conocemos hoy, ¿no?
Empieza ¿En 2008 a ganar fue la compra? 2008.
Sí, la compra fue en 2008, sí. O sea que año 99, no ha pasado tanto, ¿eh? Hace 20 años estaba en tercera división el Manchester City, el que puede ser campeón de la Champions.
Es increíble, ¿eh? Increíble.
Es como si el fútbol cómo puede cambiar, para arriba o para abajo también, ¿eh?
Desde luego. Oye, la Champions africana. Que
sí, yo sé que eso te gusta.
Está en cuartos de final.
Está en la vuelta de cuartos con los equipos sudafricanos, que uno se va a meter seguro, que es el Kaizer Chiefs, que ganó 4-0 al Simba. Pude ver el partido, no entero, pero pude ver el partido un rato. Y el partido es entrañable porque se juega en el Soccer
¿Sabes
City.
Que hay un grupo de música que se llama los Kaizer Chiefs?
Ah, pues no lo sabía, ¿no? No, no.
Sí,
pues este sí, es un equipo muy importante de Sudáfrica.
Me gusta mucho a Gallego. Sí, sí.
¿Pero son sudafricanos? Supongo que sí, ¿no?
No.
Pues el partido se jugó en el Soccer City, sin público por la pandemia, pero bueno, siempre que hay un partido en el Soccer City y lo ves, al final te recuerda como siempre aquel famoso gol de Iniesta, ¿no?
Son de Leeds, son británicos.
Son de Leeds, mira. Sí, pues marcó dos goles Nurkovic, el serbio, que es una de las estrellas del Kaizer Chiefs. Luego, en el otro partido que jugó un equipo sudafricano, el Mamelodi Sundowns, perdió 2-0 contra el Al Ahly del Cairo, tiene que jugar la vuelta en Sudáfrica. Y luego ya el Esperance de Túnez perdió 0-2 contra el Velouizdad de Argelia. Y el Wydad Casablanca 1-1 con el MC de Argelia. Yo creo que los dos equipos argelinos se van a meter y seguramente el Kaizer Chiefs contra el Al Ahly. El favorito es el Al Ahly del Cairo para ganar esta Champions de África.
Vale. ¿Y lo más interesante de la semana de la Copa Libertadores qué es?
Bueno, tenemos partidazos. Tenemos este Palmeiras Defensa y Justicia que está empate a 2. Tenemos un Sao Paulo Racing que se juega esta noche. Fluminense Junior es un partido muy interesante. Y luego vamos a ver qué pasa con ese partido de River contra Santa Fe, con un jugador de campo de portero. Lógicamente, con tantas bajas River prácticamente no tiene banquillo. Pues va a ser muy difícil que River pueda ganar el partido, ¿no? Y luego Flamengo Liga de Quito, interesante partido. Liga de Quito que tiene jugadores muy interesantes. Y luego el Boca Barcelona de Guayaquil, que creo que es uno de los grandes partidos para esta quinta jornada. Están jugando las 6 jornadas seguidas en la Copa Libertadores. Por el tema de la pandemia, tienen que acabar pronto el torneo.
Preguntas. Vamos con las preguntas de los oyentes para Maldini.
Venga, vamos
¿Qué pasa, Maldini, crack? Saber si tú tienes algún tipo de truco para dormir. Porque yo, por ejemplo, en lugar de contar ovejitas, lo que voy contando es equipos o selecciones nacionales. Y así hasta que me quedo dormido. Y voy haciendo la alineación, el once inicial, hasta que me quedo dormido. Un abrazo.
Esto es un vacile, ¿no?
Es un vacile. Esto parece Elena Francis. ¿Te acuerdas de aquello de Elena Francis que hacía
el consultorio?
El consultorio, porque me preguntan cada cosa, pues no sé, algún truco para dormir. Yo suelo dormir.
¿Duermes bien? Eso es lo primero.
Yo duermo bien.
¿Cuántas horas duermes al día? ¿Cuántas horas duermes?
Pues 7, 8. Últimamente me está costando más.
Estás muy bien.
Está bien, pero últimamente, mira, esta mañana me han despertado el vecino que con el
taladro.
A las 8 de la mañana se ha puesto a cortar el césped el tío.
¿Le has dicho algo?
Le he dicho, no le he dicho nada porque no me he levantado, pero a las 8:15 de la mañana me ha despertado. Pero bueno, sí, duermo bastante bien. Y suelo dormir de lado, fíjate, de lado.
Bueno, y de lado.
Tú también, o sea, para dormir me pongo de lado siempre. O sea, boca arriba no soy capaz de dormirme.
No, te digo una cosa, ya no sé ni cómo duermo.
No.
Entre el que duermo poco y duermo mal, no sé cómo duermo. A ver, siguiente.
Buenas noches, Maldini. Hola, Juanma. Mi pregunta es sobre el banquillo de Real Madrid. Como, bueno, se está hablando que, desgraciadamente, Zidane se puede ir. ¿Quién crees que sería el mejor sustituto? ¿El mítico Raúl o, como se está hablando, Allegri? Venga, muchas gracias, un saludo, enhorabuena por el programa.
Bueno, son los dos estilos opuestos, en el sentido de que es buscar un técnico sin ninguna experiencia como es Raúl, pero un mito de la casa, o Allegri. Yo creo que Raúl quizás esté un poco verde todavía. Yo pondría Allegri de momento y luego ya veríamos con Raúl.
Hola, Maldini, buenas noches. Buenas noches, Bomba. Oye, Maldini, una pregunta. Si los equipos invictos que han ganado las sus ligas sin perder, como el Celtic, el Rangers o el Arsenal de los Invencibles, ¿Me puedes decir por qué no añaden al Barcelona que en la 18-19 con Valverde ganó la Liga sin perder ningún partido, salvo el último contra el Levante, pero ya habían ganado el trofeo?
Bueno, pues tú mismo lo has dicho, ¿no? Porque perdieron el último partido. O sea, claro. Aunque ya eran campeones, pero la Liga invicta es la Liga entera, ¿no? Así que qué marda que sean campeones ya. Es decir, perdió contra el Levante, con lo cual no gana la Liga invicto.
Claro, buenas noches, Martini. Un saludo, crack. Yo te preguntaba por un jugador que está saliendo mucho ahora para reforzar la delantera del Betis. Se llama Juan José Macías, delantero del Chivas. ¿Qué tal te parece y qué opinas de este jugador? Un saludo, bueno, crack.
De lo más interesante del fútbol mexicano ahora mismo, Macías. Sí, me parece un buen delantero, va bien por arriba, tiene bastante gol. Vamos a ver en el fútbol español. Y eso que decíamos, Juanma, ¿no? Si al final la liga, si hasta que no acaba, no acaba. Con lo cual, si pierdes un partido aún siendo campeón, no eres invicto, lógicamente.
Claro. Has sido campeón ganándolo todo, pero todavía queda ese partido que perdió en este caso el Barça de la temporada 18-19. Nada, Maldini, que muchísimas gracias por estar
con nosotros.
Como
siempre, un placer, encantado.
La semana que viene tenemos las finales europeas, en miércoles y
sábado. Sí, la semana que viene estaré en Polonia, por cierto, el martes estaré ya en Polonia.
¿Vas al partido?
Sí, voy a hacer el partido en Movistar y viajamos el martes por la mañana, con lo cual haré el programa desde el hotel en Polonia. Me tienes que llamar ya al hotel en Dansk.
Ah, perfecto, pero ahora con el Zoom entramos con buen sonido. Te llevas el iPad y entramos con buen sonido siempre desde donde estás.
Ah, ¿vale? Sí, el hotel lo hice también, no me acuerdo de dónde estaba. Y también, sí, me llamáis con el Zoom y entro perfecto. Sí.
Perfecto. Un muy abrazo, bien. Maldini, adiós.
Un abrazo, hasta luego. Papa,
señoras, señores, 1:30, hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana a las 11:30 les esperamos de nuevo. Con toda la energía y toda la fuerza del mundo. Ahora, descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.